buenas, amigas y amigos. Bienvenidas y bienvenidos una semana más al podcast Reload, programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com, que empieza con los saludos, con los buenos días, porque estamos grabando, no te lo pierdas, el lunes por la mañana. Cada día nos lo montamos peor, no sé cómo lo hacemos, pero en fin. Tenemos a Fran Pinto, Pinhead. ¿Qué tal?
Bueno, estoy muy bien. Para ser lunes por la mañana, muy bien.
Sí, que es verdad que te noto a Charit, que decimos por aquí.
Sí, hombre, es que son casi las 11 ya, tío. O sea, ya estaba ya...
Ya es verdad.
Ya está la cosa un poco animada.
Es verdad.
He tomado dos cafés ya, ya soy persona.
A funcionar. En Madrid tenemos a Marta Trivi. ¿Cómo vas?
Yo también estoy a tope, ¿eh? Estoy menos cansado que el viernes.
¿En serio? ¿Hay que grabar los lunes ahora? ¿Me vais a hacer esto? Bueno, a ver. Aclaraciones, por si no leísteis lo que publicamos en Patreon, estamos grabando esto en lunes y no en viernes, porque quisimos esperar a ver qué sucedía en el X018, aquel evento que montó Microsoft el fin de semana en Ciudad de México. Ya comentaremos si fue la decisión correcta o no, pero bueno, aquí estamos. También,
el hecho de que lo plantees dice mucho.
Claro. No.
O sea, eso de ya hablaremos, bueno, a ver.
Es que no... Ha arrastrado la frase en poco
sí,
ahí.
Sí.
No quiero ser muy duro, voy colando la idea poco a poco, pero contento tampoco me tiene el Phil Spencer. Pero en cualquier caso decía que no era la única razón por la que decidimos grabar el lunes, ¿eh? Otras razones han salido igual de mal, porque esperábamos tener ya a Víctor y todavía no. Pero creo poder decir, y así le metemos un poco de presión, que para el próximo programa sí que sí. Con lo cual,
sí. Dejamos
para su vuelta el tema Tetris Effect, porque él se ha ido a vivir ahí, efectivamente. Está con las PlayStation VR convirtiéndose en un pro gamer del Tetris Effect. Yo me lo imagino, Fran, como... no sé cómo se llama en castellano. La sala de las Parit del Temps, de Dragon Ball, donde van a entrenar... Para luchar contra célula, que
sitio,
un día equivale a un año.
Es fantasía, tío.
Claro,
sí.
PlayStation VR o la realidad virtual es eso, en realidad. Los días se convierten en años ahí dentro. Así que Víctor no sé cómo saldrá de ahí cuando se quite el casco. Ya lo veremos. La otra cosa es que tú, Marta, estuviste jugando a... O estás jugando porque fuiste a un evento review que preparó Nintendo, pero no nos gustan estos eventos. Pero Nintendo tiene la peculiaridad que al final te da en el juego, ¿no? Con lo cual, con eso nos convencen, porque luego puedes jugarlo a casa con calma, llevas todo el fin de dándole, y nos vas a hablar concretamente de Pokémon Let's Go Eevee, evidentemente. Pikachu ni agua.
Eevee. Claro, a ver, ¿a quién se le ocurre cogerse al Pikachu? Y además, no solo el juego, también me han dado la Pokéball Plus,
¿sí?
Que es como el... Claro, que es como específico que se saca para este Pokémon. Y ahí con el rollo lo he podido probar todo, así que vengo con mucha info.
Muy bien, pues esa es más o menos la escaleta del programa, que si os parece podemos ir empezando. Y el principio, en este caso, es lo reciente, es lo de ese X018, un evento para fans que incluye el FanFest, que tiene todas estas cosas que le gusta hacer a la gente de Xbox con la comunidad, pero que el plato fuerte fue una conferencia, de nuevo, enmarcada dentro de otra cosa, en este caso ese programa mensual que es Inside Xbox, y que supongo que eso tendría que habernos dicho algo, ¿no? No es un sitio donde suelan caer anuncios muy gordos ni novedades muy sonadas, este Inside Xbox, pero de nuevo, no sé hasta qué punto es culpa nuestra, porque esta vez sí que lo habían hypeado bastante. Que era el más
Hombre,
grande.
Es que además era el regreso de esta feria que ya se había hecho en otros años.
Claro.
Que me dijiste que incluso en Barcelona y en Madrid o en Sevilla o no sé.
Barcelona
dónde.
Y Sevilla,
y,
sí.
Y claro, si haces un Inside Xbox, pues haces un Inside Xbox, pero si además no llamas, ¿no? X018 y tal, pues joder, decían que eran dos horas y que iban a anunciar cosas nuevas y tal. Pues el hype no es, o sea, está justificadísimo, creo yo, lo han fabricado ellos.
Yo creo que sí. Y como tantas otras veces, nos salió el hype por la culata, porque fue un evento muy pesado, con pocos anuncios, con pocas sorpresas y sobre todo pocas novedades. Creo que no vimos ni un juego nuevo. Algún indie, pero el catálogo de Xbox, el que cierras los ojos y piensas, es el mismo hoy que hace una semana. A corto o medio plazo. De hecho, lo más tangible que sacamos de ahí, ya digo, más allá de los juegos independientes, que parece que caerán unos cuantos en diciembre y seguro que algunos están muy bien. Muchos los meten en el Game Pass, que fue el protagonista, creo yo, con permiso de un par de estudios de este X018. Pues eso, lo más concreto, tangible, decía, es la fecha de Crackdown 3, que es el 15 de febrero. Sí. Se había dicho febrero, pero no se había dicho día. Es el 15 y habrá que hacerles caso. Vaya, es la segunda vez que Crackdown 3 marca una fecha en el calendario. Recordad que se anunció para el 7 de noviembre de 2017, que era cuando sí salió Xbox One X, ¿no? Pero el juego se lo perdió y ahora pues lo tendremos con su nube y con su todo en febrero. Se pudo probar ahí el multijugador, ¿no? El Wreck-It-Zone.
Sí, que además usa el poder de la nube, que decíamos, ¿no?
Sí, para el Azure.
Es bastante loca la destrucción, ¿eh? O sea, a mí lo que entienden bastante los muñecos me pareció de hace 15 años, pero lo que es en las cosas cayendo, los edificios cayendo, me pareció bastante guay. Ahora, de ahí a que sea divertido y tal. Es que la manera de apuntar y todo, no sé, me pareció todo muy antiguo, muy caduco.
Ya. Pero
bueno.
Es raro Crackdown, ¿no? Es un bicho con muchas cabezas, muchos desarrolladores. Creo que se anunció otro estudio metido en el juego. Certain Affinity está trabajando también en el título. Yo no lo tenía fichado. Se mencionó Elbow Rocket. ¿Eso lo hemos comentado aquí en el podcast alguna vez?
A mí no me suena.
No, a mí tampoco.
Lo hablamos, Marta, por privado, porque creo que tú escribiste una noticia sobre Crackdown. Y, uh-huh. y hablamos de eso, de que en el E3 se mencionó un estudio de desarrollo, Elbow Rocket, que no hay ningún rastro. No hay rastro de ellos online, de verdad. Si lo buscas, sale solo un golpe, un movimiento, efectivamente, codo cohete de Pacific Rim. Pero no, sobre el estudio no hay ninguna información. Cero, cero. Y sigue sin haberlo.
Bueno, eso fue cuando lo mencionaron, ¿no? Yo no he vuelto a mirar, ¿eh? A lo mejor en estos meses saca una página web oficial o algo, una cuenta de Twitter, aunque sea.
Yo ayer lo busqué y no vi nada tampoco.
Tampoco, joder.
Pero vamos, a ver. Qué raro, tío. Entendemos que el estudio principal es Sumo Digital, ¿no? Ni siquiera ese Reagent que estaba ahí David Jones antes de que se fuera a Epic. No sé, es un culebrón en sí mismo el desarrollo de Crackdown 3. Y creo que esto se nota en el juego, ¿no? Un poco, porque ves el modo multijugador que parece que tenga que ser muy importante porque es donde está la apuesta por la nube, por la destructibilidad. Pero al final, los disparos en Crackdown son lo de menos, ¿no? Ya se veía en el tráiler que es un autoapuntado y que la gracia está en saltar y en correr y en meter edificios entre tú y el que te apunta. Pero no sé realmente para cuánto va a dar esto. No sé.
No tengo claro por dónde cogerlo todavía, realmente.
¿No?
Tengo ganas de probarlo, ¿eh? Porque me imagino que se ha ganado una beta o algo antes de febrero, ¿no?
Deberían, yo la esperaba para este fin de semana, de hecho, ¿no? Lo típico de podéis jugar ahora. Hubo poco de eso también.
Sí.
Pero en fin, también es verdad que algo es algo, ¿no? Que al final sí le van a dar un uso a la nube. Yo llegué a dudar de eso incluso. Es verdad que no es una ciudad entera como en aquella demo técnica famosa de hace no sé cuántos años. Son mapas de multijugador, más o menos pequeños. Pero va cogiendo forma, Crackdown, hay que, y que no se me malinterprete, pero Microsoft se lo tiene que quitar de encima. No puede arrastrar más tiempo este juego. Será mejor o peor.
Sí, después de las cancelaciones que ha sufrido estos años.
Claro.
Después de las cancelaciones estos años, que luego incluso ha intentado ponerse al día con algunos juegos que había cancelado y todo, y los ha sacado como ha podido y tal. Parece que como que cancelar juegos está prohibido ahora.
Sí, sí.
Yo tengo la sensación de que, bueno, vamos a sacar lo que sea, pero vamos a sacar adelante. Entonces, con Crackdown ya hemos bromeado muchas veces de que tenía mucha pinta de que iba a morir, pero no lo van a dejar morir, lo van a sacar como sea y a ver si por lo menos es divertido. Yo no digo que sea bonito, porque no va a ser bonito, pero...
De hecho van a comprar...
Por lo menos...
Van a comprar a Elbow Rocket. Al estudio fantasma.
Sí, sí. Bueno, lo de la compra de estudios al final también informativamente creo que es lo más tocho de la...
Sin duda.
De la conferencia, creo yo. Porque
sí, sí.
Sabíamos lo de la compra de Obsidian, que era, bueno, todavía no estaba confirmada, era un rumor muy, 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 muy potente, pero lo que no sabíamos es que también estaban negociando por InXile. Han dicho, el anuncio era, vamos a comprar las dos compañías, no era en futuro, ¿no?
Sí.
Pero no,
es verdad. A mí me pasó lo mismo que a ti, Fran, que cuando primero anunciaron, Matt Booty en este caso, anunció la compra de InXile, yo pensé que era Obsidian, es decir, que la fuente del rumor se había confundido, ¿no? Se había hecho un lío con el Pillars of Eternity y el Numenara y todos esos. A mí me pasa también. Y,
a mí también.
Y no, es que compran las dos.
Yo lo que pensé es que igual empezaron a negociar con una y luego dijeron, bueno, vamos a seguir negociando. Hostia, ¿con quién era? ¿Con Obsidian o Inside? Pues vamos a comprar las dos y ya está, además por culo. Sí, compramos las dos y ya está, y fuera.
Nos curamos.
No quitamos el problema. Al final han comprado Black Isle, ¿no? Si lo piensas, ¿no? Que son la desarrolladora de la que salieron las dos al final, ¿no? En los 90, la madre del rolazo de Dungeons and Dragons, ¿no? De los Baldur's Gate, todos estos. Nos han vuelto a juntar.
Claro, en esa comunicación de calmar los ánimos, ¿no? Se volvió a insistir, como en el E3 con Ninja Theory y compañía, que los estudios mantendrán su independencia, que trabajarán a su bola, que Microsoft aportará recursos, pero no interferirá en el proceso creativo. Creo que hubo un extra de intentar tranquilizar que fue: no vamos a fusionar los estudios, ¿sabes? Que no sé hasta qué punto tiene sentido de hacer un super triple A del rolazo occidental.
No
parece ser el caso, vaya.
Creo que la gracia de comprar los dos estudios es que compras toda la fragmentación esta que hay ahora mismo de rolazo, que está muy bien, porque es un subgénero, una tendencia, digamos, ¿no? Un nicho, por decirlo de alguna manera, que estaba bastante muerto hasta que lo resucitaron a base de crowdfunding. Pero claro, las últimas, por lo que tengo entendido, los últimos juegos como Torment o... ¿cuál era el otro? Pillars of Eternity 2. Vendieron Reburin ya, ¿eh? O sea, parecía que estaba empezando a perder fuego ya esta movida. Así que, en teoría, les puede venir bien a los otros estudios tener un respaldo ahí grande de que les dé independencia, que les dé seguir haciendo lo que quieran, pero que no tengan que estar pidiendo dinero a la gente y dependiendo de, ¿no? De ir al día, al final. He visto a mucha gente que lo ve con miedo, pero con esperanza también, ¿sabes? Que es otra cosa que hace unos años se había rechazado totalmente, ¿no? Que con Microsoft compré un estudio independiente, es que bueno, oh Dios, pero claro, sabiendo cómo está la situación en muchos tipos de juego, ¿no? En muchos géneros especializados, pues puede ser una buena noticia al final.
Sí, sí. Además, es que claro, todo esto ya lo comentamos cuando saltó el rumor de Obsidian, ¿no? Decíamos, es lo bastante creíble como para hablar un rato aquí en el podcast, pero es evidente, ¿no? Que aquí se busca también llegar a la comunidad de PC, ya veremos si con Windows 10, ya veremos si en este caso son un poco más permisivos con el tema Steam, tampoco. O sea, este X018 no me sirvió para aclarar dudas sobre la estrategia de Microsoft en eso de unificar plataformas, ¿no? O moldear el ecosistema, porque yo, bueno, no sé, esperaba lo de Sunset Overdrive para Steam, que también salió el rumor durante la semana pasada y no apareció en el evento de México, ¿verdad? Y también esperaba que cuando se hablara de la compatibilidad con teclado y ratón en Xbox, se aprovechara para anunciar Age of Empires 4 y Gears Tactics, que son los juegos de estrategia que por control pues agradecen mucho el teclado y el ratón, y que solo están anunciados para Windows 10. O sea, tampoco se anunció la versión de Xbox. Así que me tiene un poco perdido con eso, ¿no? Con los juegos que salen en una plataforma o en otra. Pero vamos, ya lo iremos viendo cuando toque, porque tanto Obsidian como InXile... ¿Cómo es? ¿InXile o InXile?
InXile,
vale. Que tienen proyectos pendientes, vaya. Estos están con el Wasteland 3 y ayer ya decían en Twitter que saldrá en las plataformas anunciadas inicialmente, porque esto se financió por la comunidad, sacaron sus 3 millones ahí en FIC, y ahí prometieron una versión para Play 4, por ejemplo. En principio tienen que cumplir con eso, y ayer la intención era esa.
Claro, además, lo que te decía, da la sensación que están negociando los flecos, ¿no? Claro. Puede que esto sea una de las cosas que están ahí todavía pendientes, ¿no? De solucionar. Creo que hay mucha batallita. O sea, otra de las noticias muy grandes que se dio en la conferencia es lo del PUBG, ¿no? Que en principio no debería ser muy importante, ¿no? El PlayerUnknown's Battlegrounds llegando a Game Pass, que es un poco la respuesta, creo yo, de Microsoft al hecho de que el juego salga también en PlayStation 4 el mes que viene, ¿no? Que no está confirmado, pero también dicen que es muy, 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 muy seguro.
Sí.
Entonces, es como todo... También PUBG llegando a Game Pass es como la respuesta a que Fortnite sea gratuito, ¿no? De alguna manera, ¿no? Es como convertirlo también en un servicio. Es como todo mucho respuestas a cosas, ¿sabes? Con mucha reacción todo el rato, sí, ¿no?
Totalmente.
Yo creo que Microsoft lo hará mejor o peor, pero está reaccionando, está intentando reaccionar en muchos frentes a la vez, ¿no?
Sí, sí, eso está clarísimo, ¿eh? Sigue la tendencia que claramente se empezó en el E3. Lo que pasa es que entonces se vistió de una forma, creo yo, bastante más apropiada, ¿eh? Pero la estrategia de Microsoft preparándose para el futuro, eso está más que claro, ¿no? Pero es eso. ¿Qué año empieza el futuro, ¿no? Con la nueva generación, en 2019 ya veremos los nuevos proyectos de estos estudios, porque decía lo de que In Exile tiene deberes todavía. Con Obsidian puede darse el mismo caso. Es que no sabemos en qué estaban trabajando, pero sí, sí sabemos que tenían un acuerdo con 2K, con aquello del Private Division, que era el sello medio independiente, y que ya lo decíamos el otro día, ¿no? Aquí pueden pasar muchas cosas. Que Microsoft compre el proyecto, que se cancele, que se tenga que cumplir con ese contrato, y luego ya veremos cuál es el primer juego exclusivo con Microsoft. A lo mejor no hacen juegos exclusivos, yo qué sé. El Minecraft sale en todos lados y es de Microsoft.
Sí.
Así que
puede que Microsoft también decida eso, ¿no? Amplificarse en ese sentido, ¿no? O sea, si no vamos a hacer juegos... O sea, hacer todo lo contrario, hacer juegos exclusivos, hacer juegos para todo el mundo, ¿no? En general. Que eso también da dinero, de alguna manera. Si son tuyos, al final, claro.
Claro.
No es solo plataforma.
Yo creo que el caso Minecraft es un caso aparte, ¿eh? Y que...
Sí.
Microsoft no compra Obsidian para hacer juegos para Play 4, eso está clarinete. Pero a lo mejor en Steam sí, a lo mejor no le salen los números si solo intenta convencer a la gente para que se vaya a la tienda de Windows 10, ¿no? A lo mejor no, es un esfuerzo que no merece la pena. Pero bueno.
Sí, sí. Aparte cabrea ya mucho a mucha gente también.
Por eso.
Sí.
¿Pero qué? ¿El evento lo visteis en directo, no? ¿Por ahí?
Yo vi la mitad.
Vi diferido.
Yo vi la mitad en directo y luego la otra mitad la he visto ahora en YouTube, en diferido, a 1,5 de velocidad. Era bastante, bastante gracioso. Y, joder, me sorprendió mucho los ánimos de la gente, ¿no?
¿Ya ves?
O sea, yo vi como una diferencia. A lo mejor soy el único que me pasó porque soy una persona mayor ya y estoy amargado. Pero tengo la sensación de que el público y el evento iban a velocidades distintas. La gente iba muy acelerada. Y a veces como que cuando había una entrevista al señor este de Final Fantasy, no me acuerdo cómo se llamaba ahora.
Hashimoto.
Exacto. Y estaban ahí hablando súper tranquilamente con la traductora de tal, y la gente ahí, ¡guau! Había un tío sin camiseta. Y a veces el mismo presentador miraba alrededor en plan, joder, esta gente, ¿no? Cuánta fiesta aquí, ¿no? De ánimo. Y
era un poco una criterio cosa, constante.
Yo creo que es una cosa, esa cosa tan mexicana de... si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, no? Que es lo que pasaba ahí en el público, ¿no? Creo yo. Pero bueno. Luego hubo un momento también en que regalaron una consola a un chaval y había como una relación un poco extraña entre el público y y los presentadores, ¿no? No sé. No. Me parece un poco extraño, un poco raro. Un poco... Quizá por cómo estaba estructurado al estar dentro de un festival, claro, no está la gente igual, ¿no? Que si viene de la calle haciendo cola y tal, ¿no? No sé.
No creo que llegara a ser incómodo en ningún momento, pero estuvo cerca.
Sí, era raro, ¿no?
Sí. Pero no del mismo modo de gritando constante, pero luego que yo recuerdo en el E3 el público también estaba súper a tope. O sea, es como que Microsoft los pone como muy ahí excitado a todos.
Sí, tiene el fanfest ahí en las primeras filas. Está bien, ¿eh? A mí no me parece mal. Pero claro, los veías tan de cerca, ¿no? No era un cine o un teatro.
Sí, no era una silueta de espaldas ahí, ¿no? A oscuras, claro. Sino que era gente que veía la cara. Estaban a medio metro detrás de los presentadores, sí.
Yo no acabo de entender el formato, pero claro, eso hay que verlo ahí. Eso es un evento para el público donde se pueden probar un montón de cosas y donde, aunque sea México, eso es un mercado completamente distinto al español, ¿eh? Ahí Xbox es la marca que lidera la industria del videojuego, fuera de los móviles, claro, que es lo primero. He estado mirando antes cuatro cosillas para poder decir algo aquí. No pretendo hacerme pasar por un experto en mercado latinoamericano, ¿eh? Pero sí que leía que Microsoft tiene un 60-70% del parque de consolas de México, con más Xbox 360 todavía que Xbox One, o por lo menos hasta hace poco. Esto era una noticia de 3D Juegos México, de una consultoría que se llama CIU. Son unas siglas graciosas aquí en Cataluña, que era Consultan Investigation Unit o algo así. Bueno, no sé. Que eso, que Xbox es la marca que más triunfa en México. Decían que Nintendo es prácticamente irrelevante, que no. Switch estaba en la sección de otros del gráfico de las plataformas.
Hostia, tú.
Pero eso, que ahí están a tope con Xbox, vaya. Son el mercado número 12 del mundo por facturación en videojuegos, leí.
Joder, no está mal.
Que está bien, vaya, hay que hacer una apuesta por eso, porque evidentemente va a crecer muchísimo. Lleva unos años creciendo y va a crecer mucho más durante los próximos años. Creo que Microsoft hace bien de intentar explotar ese filón, ¿eh? A nivel estratégico, lo de irse allí tiene todo el sentido del mundo.
Sí, sí. Y tanto.
Pero vamos, que esperábamos juegos nuevos y no los hubo. Yo creo que ese es el resumen.
Había uno, es que vi uno, pero no estoy. Tú me sabrás decir, Pep, si era nuevo o no, porque no me suena haberlo visto. Uno se llamaba Void Bastards.
Ese es nuevo, entonces, efectivamente.
Ese es nuevo, ¿verdad? Vale, vale.
Sí.
Que era así como muy llamativo visualmente, ¿no? Como de cómic así. Rollo Borderlands un poco, pero más 2D todavía, ¿no?
Sí, parecía una mezcla de Faster Than Light y Borderlands, ¿no? Como una parte de estrategia y cuando toca liarse a tiros pasas a primera persona.
Sí, este lo está haciendo el señor este Jonathan Chay, que es uno de los cofundadores de Rational, de los Bioshock y tal, o sea que tiene bastante influencia de los Bioshock en teoría.
Sí.
Pero era interesante, pero bueno, luego vi como que los enemigos se movían como flotando por el aire, no tenían animaciones, ¿no? Era un poco extraña. Igual es porque está todavía sin acabar del todo, pero bueno.
Es uno de los que se anunció como parte del Game Pass, ¿no?
Sí.
Que ya digo, fue en gran medida, creo yo, y no me parece mal, ¿eh? No lo digo como algo malo. ¿Un anuncio del Game Pass, lo de este fin de semana?
Y tanto.
Porque, aparte de lo que ya sabemos, ¿no? Que los estrenos de Microsoft Game Studios van ahí, o Microsoft Studios, van ahí directos. O sea, Crackdown 3, cuando salga el 15 de febrero, estará en el Game Pass, ya lo sabíamos. Pero también van a meter el Hellblade, también van a meter el PUBG, como decía Fran. Van a meter, igual, el más sorprendente, el Mutant Year Zero.
¿Sí? Sí, sí.
Va a salir este año en Game Pass. Me parece bastante interesante lo que está haciendo aquí THQ Nordic en este caso.
Y el de un knife este de su giro, de Hidetaka Sugiro.
Es verdad.
Este, de los perros y los gatos, que ha tenido tantos problemas en crowdfunding y tal, pero que va a salir sí o sí. Al final se ve que sale también. Pues estaba anunciado para PlayStation 4 y PC, pero no para Xbox One.
¿Ah, no?
No. Entonces ahora está garantizado que sale en Xbox One y además sale en Game Pass. O sea que, bueno, bien.
Joder, pobre Sueri. O sea, el tráiler que pusieron era igual de... O sea, está igual de crudo que el del Kickstarter,
sí.
¿Eh?
Sí,
no sé qué van a hacer ahí, pero... Vaya papelón.
Sí, sí, sí. Tampoco sin concepto todavía el juego.
Pero eso, el Game Pass es que no podemos decir más cosas buenas. No, no, no es por falta de euforia, es porque ya está todo dicho, ¿no? Hay que tener el Game Pass si tienes una Xbox, creo yo. Está clarinete.
Sí. Además anunciando otra vez la oferta esta, ¿no? Que la van repitiendo cíclicamente, ¿sí? La de... Si todavía no te has suscrito nunca, hasta el 3 de enero puedes contratarlo por el primer mes por 1 euro, ¿no? Que es como, joder, un mes de juegos ahí a saco. Es que es muy seductor, por lo menos intentando, ¿no? Por lo menos probando. Casi regalado.
Sí, estoy viendo aquí, que te has currado, Fran, hoy una escaleta. Soy muy de decirlo cuando eso pasa. El Ori and the Will of the Wisps. O sea, van a meter el original en Game Pass, eso es lo nuevo. Ya se sabía que el próximo saldría, porque es lo que he dicho hace un segundo, pero no dieron fecha, no enseñaron nada, ¿no? Lo que te alegra una conferencia de Lori, tío, y no lo pusieron.
Ya.
Ni el DLC del Cuphead.
Cuando estuvieron anunciando juegos así seguidos también, por ejemplo, los juegos que iban a ser compatibles con ratones de teclado, había algunos que enseñaban trailer y otros enseñaban solo el logo, y era un poco raro, porque, por ejemplo, salió el Moonlighter, que ha salido ya sobradamente hasta en Switch, ¿sabes? Y salía solo el logo. Era como, no sé, como si hubiesen hecho alguna parte de la edición de vídeo un poco corriendo, no sé. Pero lo que tú dices, que hay cosas que tienes ahí que alegran mucho la vista. El Ori es una preciosidad, es acojonante. Y está un poco desaprovechado, de verdad.
Muchísimo, es que no... Ya digo, no quiero ser más vinagre de la cuenta, pero es que no fue un buen evento, vaya, no.
Bueno, voy a compensar un poco el vinagre, va, venga. Un juego que para mí me despertaba mucho vinagre y me daba mucha pereza, era Just Cause 4, desde que lo anunciaron prácticamente. ¿Eh? Y con este me he reconciliado, con el último que han enseñado me he reconciliado un poquito más con él. O sea, he visto cositas bastante guapas.
Sí, que es verdad, que supo aprovechar ese momento.
Sí,
a mí también me convenció.
A mí en particular no sé si fueron otras cosas. Bueno, hay dos cosas creo yo que fueron importantes. El tornado, que es una cosa espectacular. Que eso tengo que ver yo cómo va en la consola, porque no me creo que vaya tan bien.
Ya ves, no, el tráiler era de PC con el ray tracing y toda la pesca. Eso no sí, se va a ver así en la mayoría de aparatos, ¿eh?
Eso va a rascar que te cagas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y luego la tienda esa como instantánea, ¿no? Compras una puta lancha de estas con metralleta y te pop y aparece de golpe ahí al lado tuyo. Eso puede dar mucho juego, ¿no? Es arrojarse ya los brazos del componente que abra en plan a lo loco ya, ¿no? Ya, es decir, ya vale todo absolutamente, ¿no?
Pues esto era así ya, ¿no? Yo al 3 sí. No jugué, pero en el 2 me suena que ya era así.
Sí, entonces ya
lo desbloqueabas
el
3, más o menos tarde, pero sí.
Sí, sí, es verdad. Entonces el problema que tenía es que quería ser demasiado sandbox, creo yo, en el sentido de tenía demasiadas cosas en común con los sandbox convencionales, ¿no? Demasiadas misiones de recadero, demasiada rollo con las facciones, con esta, con la otra, ¿sabes? Y a mí se me hizo un poco plomizo, se me hizo un poco pesado. Pero si Just Cause se quita encima todo eso, aunque luego tengo una historia de fondo un poco así ridiculita, ¿no? Por lo que se ven los trailers. Si es muy puta locura, ya está, sin más, ¿no? Sin más molestia, yo puede que me reconcilie con él, vaya. Va a salir dentro de poco, además, o sea que lo sabemos pronto.
¿Qué más? Hablando de third party, yo creo que, o sea, sin duda el juego que más me interesa de los que vimos el sábado es Devil May Cry 5, que me parece de otro planeta.
Pero también muy desaprovechado, ¿no? Enseñaron muy joder, no sé, yo me esperaba un trailer que me dejase un poco culo torcido y enseñar bueno, ahí como un tutorial, no sé qué hostias, ¿no?
Pero está bien que vayan a Japón. O sea, yo lo vi como un intento por asociar la marca Xbox con Japón, que es una asociación que igual está un poco débil últimamente. Y eso, se presentaban como amigos de Lichuno, ¿no? A ver dónde trabajas, hostia, estamos en Capcom, no sé qué.
Sí.
Yo lo vi bien, a mí me gusta mucho este tipo de micro documentales que meten ahí en estos eventos. Y el juego, ya digo, me parece de otro mundo. O sea, además, es la portada del último número de la Edge, vengo de leer el avance muy positivo y estoy tan a tope que ni me lo creo. Es verdad que podrían haber presentado un personaje, ¿no? Que podrían haber soltado algún titular un poco más claro, pero yo que sé, hay un brazo que es un tenedor, tío. Para eso también está bien.
¿Qué más quieres, no? Ya ves. Sí, tiene una pinta de pepino inaguantable, sí, muy bien.
Y esto puede ser un poco el nuevo caso Red Dead, ¿no? Si en One X va a 60 frames 4K nativos y en PlayStation 4 Pro, pues supongo que mantendrán los 60 frames, no serán tan cafres, pero la resolución es menor. O sea, es un juego que cualquiera querría jugar en las mejores condiciones.
Sí.
Es un juego que puede ayudar a vender X también. Eso está guay.
Sí. Por cierto, ahora que mencionas esto, no hubo nada oficial, ninguna mención oficial a Red Dead Redemption 2, pero sí cuando regalaron la Xbox One X, que cumplía un año, creo, ¿no? O dos años.
Sí,
un año. La regalaron a alguien del público, a un chaval. Dijeron, sí, porque en esta consola hay muchos juegos que se ven mucho mejor. Y el presentador dijo, miró la cámara y dijo, como Red Dead Redemption 2, ¿sabes? Y un poco de, ahí y seguimos hablando, no sé qué, ¿sabes? O sea, hubo una tensión ahí curiosa, ¿eh? Estuvo
sí,
bien.
Sí. Y no mucho más, vimos a Winnie the Pooh en Kingdom Hearts, eso también sí. hay que mencionarlo, sin no. duda. Y ya. poco más.
Sí, sí, yo creo que, bueno, Sea of Thieves también salió por ahí, ¿no? Que va a tener un modo competitivo.
Sí.
Que bueno, que este es gratuito para principios de año. Pero como competitivo, pero no sé si puedes. Porque ponen player versus player, pero es de competir cogiendo cofres, o sea que no sé si. También sí. Tienes espada, no sé si pueden matar a los otros también. O
ya, no
o
sé.
Si se trata de matar a los otros, ¿no?
Se podía atacar a otra gente, por supuesto.
Sí, claro, sí, ¿no?
Pero
sí.
Ahora le meten como una arena a ver qué implica eso.
Claro,
pero
claro.
Sí, a mí es que siempre se me olvida esto, porque los juegos como servicio no se me quedan, pero evidentemente todo lo que ha sacado Microsoft este año tiene continuidad durante el próximo, ¿no? El Sea of Thieves, el State of Decay va a seguir recibiendo actualizaciones. Del Forza Horizon 4 se vio también el DLC. Pero es que lo esperable, tío, no.
Sí, poca
está bien, pero son anuncios que te cascas en un Inside Xbox normal.
Sí.
De noviembre, el de diciembre, el que toque.
Sí. Yo creo que es lo que tú dices. Han querido aprovechar un poco el Game Pass, que tiene bastante atención, porque es una cosa muy potente que tienen ahora mismo, que funciona muy bien. Y bueno, pues le han cascado un homenaje al Game Pass, creo yo. Han hecho el bingo este que hicieron, ¿no? Con las casillas que van apareciendo de vez en cuando. Venga, tres juegos más. Tal, este, el otro, ¿no? A mí esa parte me pareció, al principio pensé, vaya ridículo, ¿no? Montar aquí el bingo este, ¿no? Pero luego me pareció interesante hacerlo así. Y estimulante, ¿no? Y creo que al final es el eje de show. O sea, lo que hicieron fue lo que tú has dicho, un anuncio de Game Pass gigante, ¿no?
Van a meter el Agents of Mayhem.
Eso es todo lo que tengo que decir al respecto.
No, eso. Que siempre digo lo mismo y siempre acabamos pecando de lo mismo, ¿eh? Que es que tenemos que aprender nosotros también a regular nuestras expectativas, por supuesto. Pero es que no nos lo ponen fácil. Es que es inevitable. Venimos de la cultura del Mecatón y del E3 y si hay una conferencia en directo, nos engorilamos. O sea, yo no puedo...
Nos engorilamos y luego viene la bajona, porque esto lo voy a contar ya. Porque cuando acabó la conferencia... yo la vi por YouTube en directo, ¿no? Y luego me fui a Mixer, que estabais ahí con los Eurogamer, estabais tú, Puy y Javi Sopas. ¿Mm? Y nada más poniendo, sales tú diciendo, esto es la muerte del evento de videojuegos.
Sí.
No sé qué hay, con las gafas quitadas, tocándote la cabeza, en plan, madre mía, qué mierda. Y, digo, joder. Y al día siguiente ya me dijiste, uff, pero los Game Awards van a ser una hostia, ¿eh?
Claro, es que esa es la actitud. O sea, me pasó lo que decías tú, Fran, me sentí mayor. Por primera vez viendo un evento de estos. A mí me flipan los eventos de videojuegos, ¿eh? Del E3, las conferencias y demás. Y siempre espero muchísimo de todos. Y creo que cada vez más las compañías se conforman con poco. Es decir, están tan centradas en sus fans muy fans y tan poco preocupadas por ampliar la base, ¿no? Por llegar a la gente que no tiene ahora mismo una Xbox, por ejemplo. Y pasa lo mismo con los Nintendo Direct, ¿eh? O con la PlayStation Experience, ya estamos todos. Que se conforman con poco. O sea, me cuesta mucho pensar en alguien que esté satisfecho con lo que vimos el sábado. Pero seguro que la hay. Hay gente que ha puesto en Twitter, esto es lo puto máximo, vamos Obsidian, tal y cual. Y Microsoft dice, mira, hemos contentado a esta gente, pues ya está. Pero fue un evento que no apeló a nadie más que esa gente. Y creo que hay que intentarlo, vaya. O sea... Yo sé, porque yo hago también el evento en directo, sé que hay mucha gente que no tiene Xbox mirando ese evento.
Es que
por quererse comprar una Xbox y no hubo razones.
Yo, a ver, cada uno lo ve como con las expectativas que tiene, con su punto de vista, pero yo me puse a verlo como de buen rollo, ¿no? Pero bueno, a ver, te sacan, a ver, un sábado por la noche, tal, sin mucho que hacer, tal. Y, o sea, estaba como receptivo, ¿no? Y me decepcionó bastante. O sea, una persona que sea muy fan de Xbox, que sea a la gente a la que se dirige Microsoft en este tipo de eventos, me imagino que era mucho más engolida, ¿no? Y era súper entusiasmada a ver esto. Me cuesta creer que esta gente salga de ahí feliz y contenta con todo lo que le han dado, no sé. Es decir, puede ser con expectativas. Es que me parece que si llegas aquí con expectativas altas y ves esto, no puedes salir contento, a menos que tú quieras estar contento al final, ¿sabes? A menos que te estés convenciendo a ti mismo, ¿no? De que te han dado lo que tú querías.
No se enseñó ni un tráiler del Gears of War 5, tío.
Es que no hubo nada grande. No hubo ni un solo juego grande.
Nada.
Nada, nada.
El protagonista fue el Crackdown.
Sí, sí.
El pobre, que ojalá salga todo lo bien que pueda, ¿eh? Pero le va grande el papel de protagonista. Ahora sí, mismo, sí. Con las expectativas que hay y con cómo se ve el juego y con los retrasos... O sea, a fans de Crackdown, ahí sí que no nos gana nadie. La lista de jeras y aquí hemos hecho... O sea, antes de que se anunciara Crackdown 2, hicimos una inocentada, hace muchísimos años de esto, ¿eh? Que aquí el Mendas estuvo con el Photoshop una noche entera haciendo banners de un Crackdown 3 que... No, un Crackdown 2 que por entonces era ficticio. Tuvimos una publicidad falsa de Crackdown 2 en la web. Imagínate, sí, sí, si somos fans de Crackdown. Pero el 3 tiene más de meme que de promesa. Ahora mismo, a día de hoy, tiene más... Bueno, con lo del sábado igual se arregló un poco, pero vale. No puede ser el protagonista del catálogo del año que viene. El protagonista ahora mismo es Gears of War 5, que ya lo hemos visto, que ya se puede enseñar, y no apareció.
Sí, sí, sí.
Es que no se hizo nada, nada.
Nada, nada. Todo, sí. Todo cosas de no de segunda fila, pero a ver, más modestas, ¿no? Como de respaldo, ¿no? Como del esfuerzo del catálogo.
De programa mensual, sí. De evento, no.
Efectivamente. Sí, sí. No sé, igual la culpa fue en esta, porque no es que esto iba a ser la leche y...
Sí, sí, desde luego, pero no, insisto, ni aprendemos ni queremos aprender. Yo estoy tan a tope con los Games Awards, Fran. Worlds will be changed. Lo ha dicho ahí el Geoff Keighley, yo me lo creo totalmente. Va a temblar la tierra.
Digo yo que la propia Microsoft, sabiendo que en los Games Awards, de Game Awards siempre hay bombazos de hace dos años, se habrán guardado cosas, ¿no? Es decir...
Sí, de hecho quizá, lo mencionaron.
Quizá este sábado podría haber enseñado cosas que no han enseñado porque las quieren guardar para dentro de un mes y medio.
Eso es justo lo que no tendrían que haber hecho.
Ya.
Y sí que el propio Chris Charla, el responsable de ID at Xbox, dijo que harían una promoción, esa de Winter... No recuerdo, Winter Days o no sé qué, que es lo típico que se hacía antes de que salen varios indies seguidos, ¿no? Y si te compras cuatro, te regalan el quinto, cosas así. Y dijo que habría anuncios sobre eso en los Game Awards, así que igual ahí vemos el Below, por ejemplo. Pero no sé, vamos, no... Yo no puedo rascar nada más de este X018 porque ya estoy en un punto en el que he dicho todo lo que pienso de una forma correcta. Si nos entretemos más, voy a decir lo mismo de una forma incorrecta. Con lo cual,
o sea, yo pues, solo quería comentar una cosa, ahora que has hablado de las ofertas y los Winter Days. Cuando salió Major Nelson haciendo el anuncio ese,
ya ves,
fue bastante el drag ese de padre de familia, de muñecos hinchables que bailan y saludan como idiotas. No sé si os acordáis.
Sí, sí, sí. Le salió bastante bien el anuncio.
Sí, es que yo tengo mucho carisma, ¿eh?
Al César lo que es del César. Sí, sí.
Tiene muchas tablas, ¿eh? Después de ver a gente, a Debs ahí hablando, que estaba nerviosísimo, los pobres, siguiendo un guión en una entrevista falsa, ya sale este hombre que va sobradísimo, que le da igual todo, pues claro, se nota la diferencia al final.
Pues vamos a... Sí, es que yo quería cambiar radicalmente de tema, y no te creas. Porque aunque parece que sucedió hace ya varios años, sí, la BlizzCon 2015 o por ahí, fue hace dos semanas y no lo habíamos hablado aquí todavía en el podcast Reload. Sí hicimos una pildorita para Patrons. Las pildoritas son como unos micro podcast improvisados que se pueden escuchar en Patreon. Y eso, aquí en el programa no habíamos hablado de Diablo Immortal ni del jaleo de BlizzCon. Otro percal interesante, ¿no?
Un poco lo que hablábamos antes también, del manejo de las expectativas. Siempre estamos igual aquí, pero bueno. Se cabreó la gente mucho. Bueno, luego salieron rumores de que igual se había retirado el anuncio de... ¿no? Había,
pero eso es mentira, de... ¿no? Eso lo ha... se ha desmentido, sí, luego, después.
Eso lo desmintieron, pero claro, vete a saber, ¿no? Yo lo desmentí ya, cada vez me los creo menos ya que los rumores a veces, ¿no? No sé, creo que ya se han calmado un poco las aguas, ¿no? Por eso la gente ya está empezando a vernos de otra manera. Pero en el momento del anuncio del Diablo Immortal, cuando mucha gente había dado por hecho que se anunciaría el Diablo 4, eso va a quedar ya grabado en la historia de Blizzard, creo yo. La gente yéndose a veces, ¿no? He visto vídeos ya de la gente yéndose de la conferencia. De abucheos y enfrentamientos más o menos... así tensos, ¿no? Con la ronda de preguntas y respuestas, pero bueno, lo que dijimos, al final fue una gestión discutible y nada más, que se quede ahí, ¿no? Al final, yo qué sé.
Sí, 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 yo creo que la gente se ha olvidado porque han pasado dos semanas, que es mucho tiempo en este mundo en el que vivimos, pero claro, es que le quedan muchos pasos todavía a Diablo Immortal para salir, ¿no? No sabemos fecha, no sabemos nada sobre la monetización. Yo creo que Blizzard le quedan poquitas cosas por aprender, ¿eh? Pero de esto tiene que aprender algo.
Sí.
Sin duda. Creo que lo hizo muy, muy, muy mal Blizzard. No porque haga un Diablo para móviles, ¿eh? Que
no.
Adelante, yo qué sé. Sino por la forma de presentarlo.
Que de hecho han dicho a gente que lo ha probado ayer, que está muy bien. Que se juega muy bien, que está muy bien. Y que es una buena extrapolación de... ¿no? Esto creo que dije en la píldora un poco con miedo, pero creo que Diablo tiene mucho de juego de móvil ya desde antes de que existiesen los juegos de móviles, ¿no? Pues la mecánica, por el stick, la forma del combate y tal, ¿no?
Sí. Sí.
O sea que de pega bastante, no es que hayan hecho un invento, ¿sabes? Un invento raro, vamos.
Sí, pero es que es eso, que en casa se nos puede olvidar muy fácilmente que cuesta 200 pavos ir a BlizzCon.
Yeah.
O sea que decimos, la gente de qué se queja, si hacen un diablo, si no les gusta que no lo jueguen. Primero, lo acabarán jugando. Y segundo, que sí, pero es que no. O sea, pagaron por otra cosa. Por una conferencia que se llamaba Diablo What's Next y que era. Bueno, Blizzard, hasta que no se acercó mucho el evento, jugueteó con las expectativas. Porque saben que está Diablo 4 en desarrollo y no lo quieren decir porque no lo pueden enseñar. Pero es eso, gestionaron muy, muy, muy mal las expectativas.
No, jugaron con fuego y se quemaron.
Pero claro, es que no. Es más problema de PR que de la conferencia o del juego en sí. O sea, no es tanto problema como del Diablo Inmortal, como de que hay un error en cómo te expresas, en cómo en las expectativas que creas desde el propio PR y el marketing.
Sí.
Es que hay que ver dónde, o sea, que no podemos lanzarnos a odiar el juego, a hablar sobre el juego, a decir tal y cual. Hay que ver cuál ha sido lo que nos ha causado este hype.
Sí, sí. Pero ¿qué es eso? Que lo que desde luego no puede ser es que Blizzard diga que no se esperaba esta reacción. ¿Sabes? Porque no. Si nos lo hubieran dicho todos, hubiéramos predecido el desastre que fue. No puede ser que ellos sean los únicos que no vean lo que ha pasado aquí. Entonces, pues o pones un teaser del Diablo 4, o lo vistes de otra forma, o no vacilas al público con lo de nada une a la familia como despedazar demonios, o no, es que no tenéis móviles, hubo troleos ahí con todas las letras. Es que
eso
no puede ser esto. Son gente que lleva muchos años pagando 200 pavos para ir a Anaheim, California, a ver qué te cuentas. Y es verdad que después, esto también me gusta recordarlo, porque estuve hablando con Albert, tú también hablaste con él, Fran,
sí,
que estuvo ahí y dijo que aquello era una fiesta, por supuesto, porque después estaba todo lo de los eSports, con el Overwatch con el StarCraft, se anunció el Warcraft 3 Reforged, que va a ser la hostia. Quiero decir, no había razones para dinamitar el evento con esto.
Sí, es lo que dice Marta, que al final el debate se concentra en el PR, en la comunicación y en cómo se han hecho las cosas mal ahí, ¿no? En un departamento concreto. Y cómo eso puede repercutir al final, ¿no? En el resto de la empresa, ¿eh? En cómo si caga uno en marketing, ¿no? O en PR, pueden amenazar a otro que está haciendo el pobre, ¿sabes? El juego para móviles.
Sí, ya me he aventurado a decirlo y no debería. El otro día vi una imagen, era en Reddit o en Twitter o por ahí, relacionada sobre esto, y era una cita de Steve Jobs. Y que la voy a decir mal, pero daba a entender que si los creativos de una empresa no tienen el poder, ¿no? Que si el valor de una empresa no está en sus creativos, los de marketing se van a apoderar de la empresa. Algo así decía.
Pues
y es verdad, y es un peligro, y lo vemos.
O sea, que diga eso Steve Jobs es para darle un poco de come aparte. Pero,
hombre, no vamos a iniciar un debate sobre Apple, pero...
No, a ver, no. Simplemente que una persona que se ha dedicado, me refiero a Steve Jobs también, a hacer grandes eventos de sus anuncios, no me puedes decir que la clave está en la creatividad. Ahí la clave siempre ha estado en hacer que sus usuarios se sintieran más unidos a la empresa por en este tipo de eventos y crearles un hype hacia el producto, que a lo mejor si hubieran analizado fríamente en una noticia, en cualquier medio, pues no habrían sentido ese hype. Y creo que es lo que ha intentado, ha fallado, pero creo que es lo que estaba intentando hacer Blizzard. En plan, vamos a sacar un juego de móviles. Tendremos 32.000 millones de estudios que nos dicen que hay cierto sector de los jugadores que no se siente cómodo con los juegos móviles o que los desprecia o que los considera de segunda categoría. Vamos a intentar hacernos un Apple y lo anunciamos como si esto fuera la venida de Cristo, a ver si se lo pegamos un poco. O sea, que evidentemente cualquiera podría haberse dado cuenta que eso es un error y que iba a pasar lo que ha pasado. Pero creo que querían innovar o que se le habían vendido como que esto podía ser algo diferente, que la gente se iba a contagiar por estar en un evento en el que precisamente ha pagado, porque nadie quiere sentirse estafado. Si tú sientes que te están estafando, lo primero es pensar, no, bueno, pero yo quería esto. Es como ese tipo de mecanismo de protección. Entonces, alguien lo ha hecho mal, pero puedo quizá intuir el mecanismo que ha llevado a que lo hagan mal. Y desde luego es un mecanismo que usa Apple, así que Steve Jobs, ¿de qué vas?
Hombre, no lo ha dicho ahora el pobre, desde luego.
Bueno, ya, ya, bueno.
Pero que, hostia, es que tampoco sabemos cómo funciona la cosa por ahí, pero que esto lo han hecho para vender en China. Y porque los de NetEase tienen o ayudan con la distribución de los juegos de Blizzard en China. Y es un juego que nace de intereses cruzados. Y de en ningún momento se ha hecho pensando en el jugador, eso es verdad. Y Apple sí que hace los productos pensando en su gente. Otra cosa no, pero eso creo que sí.
Pero me refiero simplemente a cómo se vende. O sea, ¿cómo muestras tú lo que vas a hacer? Porque hay cosas que ha presentado Apple en conferencias que podía haber dado una nota de prensa. Y que lo diera el Twitter o que lo diera tal página de tecnología. Y lo ha presentado como una cosa hiper mega novedosa en una conferencia cuando en realidad no lo era, cuando en realidad era un avance más pequeño. Porque saben que si tú lo das en una conferencia, eso se contagia a la persona que lo está viendo. Si tú lo revistes de importancia o de fiesta o de lo que sea, pues convence. ¿Tú te crees que como estaba el público con lo de Microsoft, si ahí hubieran dicho no sé qué de móvil, no hubieran haber seguido gritando? Pues a tope habrían gritado. Pero
sí, o sea, sí, había un error. Creo que es distinto.
Sí,
pero
sí,
es verdad, ¿eh? entiendo lo que dices.
O sea, simplemente lo ponía como ejemplo de cómo ha podido ser el pensamiento de los publicistas, que lo han hecho mal, y probablemente eso repercuta después en el juego o en la apreciación que tiene el público del juego, que ya lo verán dentro de un par de meses, supongo, cuando empiecen a investigar, cuando empiecen a hacer los estudios pre-lanzamiento y de para ver cómo se sitúa el mercado. Pero es que han querido... Supongo que han confiado demasiado en el momento del anuncio y les ha rebotado.
Ha sido un fallo de cálculo al final, ¿no? Sí. Lo que tú has dicho, de vestir de mucha importancia una cosa que igual no se ajustaba a, ¿no? Al calado de lo que es una conferencia. En Apple, por ejemplo, pues aunque hagan un avance pequeñito y hagan una conferencia para anunciarlo, su comunidad como que es mucho más... se cuestiona menos cosas, ¿no? Quizá.
Pero
más...
si te fijas,
y se siente más exclusiva, supongo.
Sí.
Pero Apple nunca o casi nunca anuncia un solo producto.
Eso es verdad.
Eso es cierto.
O sea, sí. Por eso te puede salir por otro lado. No me gusta el iPad Pro, coño, pero el MacBook Air, ojo. Sí. Aquí no hubo nada más. O Diablo Immortal. En esa conferencia, ¿eh? En Diablo What's Next. El futuro de Diablo en 2018 es solo un juego para móviles. Eso está mal.
Claro, sí, pero si lo hubieran presentado en otra conferencia, quizá esto no lo estaríamos hablando.
Dentro,
eso es lo que te quiero decir, que no es el
algo,
producto.
Claro. Por eso, es que esta misma conferencia con Diablo Immortal más remake de Diablo 2, ya no te digo ni Diablo 4, que se tome en su tiempo. ¿Otra cosa? ¿Cualquier otra cosa?
Pones un logo al final de Diablo 4 y la gente se va más tranquila a casa ya.
Claro.
No, pero que mira, no tendrían que haber añadido, que lo podían haber lanzado. O sea, si esto en vez de lanzarlo en la conferencia, o lo meten en otra conferencia, o sea, en vez de crear una conferencia específica, meten el anuncio en otro lado, dentro de la BlizzCon, o lo anuncian con una nota de prensa y lo publicamos en la web, esto no pasa. O sea, ¿te interesará o no te interesará? Y supongo que habría más gente abierta de mente para decir, bueno, vamos a ver cómo va el Diablo en móvil, ¿sabes?
Claro. Que además era una cosa que todos tenemos más o menos claro que algún día iba a pasar, ¿no? Un Diablo en móvil, joder, es que...
Sí, claro, muy... claro. O sea, si hay 1000 clones, o sea, ya todo ves. El mundo se está forrando con eso, menos...
Menos ellos.
El que tiene más derecho a hacerlo. Por supuesto que Blizzard tiene que hacer un Diablo para móviles. Por supuesto. Pero es eso. O sea, a mí me da mucha rabia cuando nos escucho así, ¿no? Y me voy siempre al tópico del todos somos entrenadores y todo el mundo gana los partidos en el VAR. Es verdad que Blizzard gana millones y nosotros no salimos de pobres. Pero es que son muy brutos. Hay gente muy bruta, con mucho dinero, y gente en posiciones importantísimas dentro de la industria del videojuego, en este caso, que es muy bruta y que toma decisiones pues absurdas. Y después hay otras 1000 razones que reconducen la situación y que le hacen ganar mucho dinero, ¿no? Pero que no por el hecho de ser directivos o empresarios en empresas importantes, son muy listos, ¿no? O sea... Cualquier compañía puede tomar decisiones absurdas. Yo qué sé, Square Enix ha publicado, lo veremos hoy, el The Quiet Man, macho.
Uf.
Hay que ser un poco loco
también
para,
me
das la para meter
que
dinero
juega,
en ese juego.
Me da la sensación de que jugué ese juego hace 5 años también, ¿eh? Sí, lo he apartado de mi memoria fuertemente.
Pero
bueno.
Es que, ¿sabes que creo, Pep? Que esto es simplemente una apreciación personal y de verdad es algo que me encantaría investigar más a fondo, pero entre que no tengo tiempo y tal, doy lo que creo que es. Que es que en los videojuegos hay dos tipos de gente que lleva la comunicación. Gente que es absolutamente ajena a cómo funciona la comunidad de jugadores y por lo tanto intenta hacer cosas que a lo mejor funcionan en otros ámbitos, pero no en videojuegos. Quiero decir, en la moda, lo que han hecho en la BlizzCon, yo creo que hubiera pasado. O sea, tú en vez de decir, estás esperando, haces que la gente espere una colección cápsula y después sacas otra cosa y no creo que la gente se enfadara. Entonces, esta gente trabaja en videojuegos como si fuera cualquier otro mercado, sin conocer a la comunidad. Pero después está el reverso, que son la gente que trabaja en publicidad de los videojuegos siendo aficionado hardcore. O sea, lo que con los gamers más gamers. Y tampoco funciona. Creo que como no hay una especialidad de comunicación en videojuego actual profesional. O sea, he generalizado muchísimo, pero a grandes rasgos.
No, totalmente. Me cuesta verlo. Yo creo que se ve, creo que hay un problema en la comunicación de videojuegos que se hace mal, realmente mal. O sea, los discursos en el mismo X018, yo bromeaba con eso. Ojalá trabajara de guionista de conferencias, porque el discurso de Phil Spencer de los videojuegos unen, no sé qué, fue de...
¡Oh, Dios santo!
Fue horrible, horrible, horroroso. De mal escrito, ¿eh? No de que no sea verdad, no de que no me guste ese discurso, de que estaba mal escrito y de que está sobadísimo.
Claro, no está conectando con la gente para nada.
Claro, y precisamente por eso sorprende cuando los pocos que lo hacen bien, como puede ser Nintendo, como puede ser Blizzard, lo hagan mal. El problema es que de Blizzard no te lo esperas. De otros sí, pero de Blizzard no.
Es que Blizzard no te da la sensación que tienes muy compartimentado la comunicación. Quiero decir, a mí no me parece la misma comunicación la que tienen en Overwatch que la que usan general.
Claro, es que son comunidades muy distintas. Esto lo comentamos en la primera también. Que es que
sí.
Al final pasa eso, que la comunidad de Overwatch y la comunidad de Diablo no tienen nada que ver, seguramente, entre ellas. Aunque se solapen jugadores, lo que es la comunidad nuclear, digamos, no tienen nada que ver.
No, y que lo saben. Quiero decir, a mí la comunidad de Overwatch me parece maravilloso. O sea, la comunicación, el PR de Overwatch me parece maravilloso. O sea, parece como que mima a su comunidad sin meterse en el nosotros somos jugadores. Me parece equilibrado. Por eso decía que es generalizado, pero no se da siempre. Pero en el resto de Blizzard lo veo de vez en cuando. No siempre. Entonces, pues, no sé.
A ver, bueno, no sé. El año que viene habrá otra BlizzCon, vaya. O sea, esto lo arreglamos rápido. Pero pero es verdad que puedo llegar a enlazar los dos temas, ¿no? La BlizzCon y el X018 con ese problema de comunicación, que insisto, no es ni exclusiva de estos dos eventos, ni es nuevo, pero sí se está acentuando, me parece a mí. Porque no acaban de encontrar una fórmula para solucionarlo. Más allá de las conferencias del E3, donde ya solo por una cuestión de ritmo, ¿no? Que no te da tiempo a contar historias, porque solo enseñas trailers y eso te genera una conferencia de otro tipo, ¿no? La comunicación es buena porque no hay espacio para la comunicación ahí. Cuando les dan un micro se pierden. Vaya, está así. Pero bueno, más noticias, vamos a hacerlo rápido porque tenemos que hablar de un par de juegos y a ver si aún sin Víctor metemos hoy alguna preguntita. Se ha ido el Tabata, Hajime Tabata, deja Square Enix y seguramente en relación a eso se anuncian también las cancelaciones de casi todos los episodios del segundo pase de temporada de Final Fantasy XV. Solo llegará el de Ardyn a principios del año que viene y eso será lo último que veamos de Final Fantasy XV o de la historia, porque es verdad que ahora se publica el multijugador, el Comrades, aparte, que dicen que no está mal, yo no lo jugué y dicen que está bastante bien, que tiene su loot, tiene su punto Destiny incluso con el sistema de combate de Final Fantasy XV, pero bueno, eso está por ahí y nos centramos en lo humano, que es que se pira el Tabata, que es un señor que consiguió bastante visibilidad para bien o para mal dirigiendo Final Fantasy XV, ¿no? Que es un proyecto que estuvo dando tumbos muchísimo tiempo. Hay quien dice que él lo recondujo, hay quien dice que lo rompió, pero al final lo publicó y no sé si fue un esfuerzo demasiado grande o qué, pero después de que le montaran un estudio que parecía hecho casi a medida, no es el Luminous Productions, pues dice que hasta luego, De hecho, no sabemos si se ha ido o lo han echado.
Ha sido muy raro. Aquí nos falta información seguro, ¿eh? Porque este estudio que parece se anunció en marzo de este año, ¿eh? Luminous Productions. Y además se anunció como con el objetivo de desarrollo de juegos AAA y experiencias de entretenimiento a gran escala. Y esta semana, antes de saberse que Hajime Tabata se iba, Square Enix anunció que Luminous Productions viraría su foco de producción a lo mismo, ¿sabes? A desarrollo AAA y a gran escala. O sea, que no entiendo muy bien. También hablaban de pérdidas de hasta 28 millones de euros.
33 millones, leí yo por ahí.
Ah, bueno, pues puede ser. No sé. Igual dice mal la conversión de yenes o algo. Es igual, alrededor de 30 millones de euros, pongamos. ¿Pero de qué? Si no salió ningún juego. Entiendo que es que Tabata empezó ahí. O sea, que esos 28 millones o 30 o 33 son... Lo que ha costado trabajar, o sea, lo que ha costado mantener funcionando el estudio con varios, sí, con sus proyectos hasta este momento, y han cortado por los lanos y han, ¿no? Han puesto esto como pérdidas, y a partir de ahora empezarán con otras personas y haciendo botones.
No, puede ser lo que dejan de ganar con esos episodios cancelados, ¿eh? Siempre, no sé exactamente cómo van los entresijos de la contabilidad a ese nivel, pero cuando se cancela algo, se traduce
pero
en pérdidas.
Pero
vaya.
Es que en el comunicado estaba eso relacionado con Luminous Production. No estaba. No hablaba.
Claro,
no sé,
claro,
si es no... Que, no sé si es que este DLC ya era de Luminous Production, si lo iban a hacer. ¿No? Puede ser también.
Sí, claro. Sí, porque el tráiler del episodio Ardyn empieza con el logo de Luminous Production.
Ah, vale, pues eso es.
Yo creo que es eso, que son lo que se deja de ganar con esas cancelaciones. Y simplemente pues no lo anunciaron antes porque el directo, el Active Time Report, este donde se anunció todo, fue un día o dos después, vaya. Pero no creo que sea el dinero que llevan gastado, vaya. Simplemente creo que han pasado páginas, se ponen ya o con Final Fantasy XVI o con el remake del 7 o con lo que sea que toque de Final Fantasy. Pero no creo que sea un problema el estudio, vaya.
Vale.
Y pero es verdad,
tú
crees que, es
que ha sido esto como repentino, ¿no? Porque ha sido como muy... Puede haber habido alguna discusión ahí, porque no es normal sacar a líderes de un estudio nuevo, ¿no? Tampoco meses después.
Ya, es que tampoco es normal hacer dos pases de temporada para un juego de rol single player, pero no había que amortizar Final Fantasy XV de alguna forma, ¿no? Costó muchísimo dinero, estuvo mucho tiempo ahí y después salió y vendió bien y se vino arriba Square Enix, ¿no? Y sacó la Royal Edition, sacó la versión para PC, que ahora han dicho también que dejan de darle soporte. Yo creo que la primera temporada ya era bastante, ¿no? Ese primer pase de temporada ya forzó un poco la maquinaria y aún así funcionó bien, o sea, vendió bastante y la gente estaba más o menos contenta, pero meterle un segundo pase de temporada es que me parecía ya demasiado.
Puede ser que ahora voy a entrar en terreno de especulación total, ¿eh? Puede ser que Square Enix quisiese exprimir a saco Final Fantasy y en este sentido Tabata dijese, mira, yo no puedo más ya con esto.
Seguramente. O sea,
esto que me estáis pidiendo ya no tiene sentido. Y haya dicho, mira, cojo mis cosas y me piro.
Puede ser, ¿eh? A mí me gusta mucho hablar del final de Final Fantasy XV. Que me parece súper bonito y me parece que es lo que da sentido al juego. Y me parece que nosotros cojeamos mucho de ese pie, ¿eh? A la que vemos una pista sobre eso ya nos agarramos a ello. Pero creo que lo digo por Metal Gear Solid 5 y Kojima, evidentemente. Pero creo que hay mucho de mensaje sobre la industria y sobre el desarrollo en el final de Final Fantasy XV. Que no voy a hacer spoilers, pero a mí me pareció en ese momento muy evidente que era una despedida y que era el propio Tabata, incluso, hablando en cierto momento, ¿no? Y yo creo que acabó agotadísimo del desarrollo. Recordad que hubo también un retraso a última hora que salió el propio Tabata en un vídeo pidiendo disculpas y anunciando todo el percal. Yo creo que acabó agotado de ese desarrollo y dijo, me piro. Y en ese momento dijo Square, no, espérate a ver cómo va el lanzamiento, a ver cómo planteamos el contenido post-lanzamiento. Y dijo, pues vale. Y en ese momento pues sale el juego, tuvo sus críticas, pero también hubo mucha gente, me incluyo, a quien le encantó. Supongo que recibiría muchos mensajes y, no sé, se le llenaron un poco las pilas, ¿no?, al Tabata y dijo, va, pues sí, me quedo. Y cuando se pasa esa euforia, pues dice, uff, al final no tenía ganas de seguir. No sé, ¿eh? Es efectivamente pura especulación. Pero creo que es evidente lo que digo, que cualquiera que se haya pasado Final Fantasy XV ve claramente que es un parto difícil. Y lo de estar después de eso, después de... Es que todo lo que ha llovido desde el Versus 13, que es un proyecto enrevesadísimo este Final Fantasy XV. Después de eso, pretender celebrar su segundo aniversario con un segundo pase de temporada, me parece pecar de un exceso de optimismo brutal. Cuando lo que hay que hacer es el puto remake del Final Fantasy VII, por supuesto, vaya, que también se le está haciendo bola.
Sí, sí, joder. Sí. Tiene muchos problemas, pues, últimamente.
Menos mal que se sacan ahora el Kingdom Hearts, otro que sí. Tal. Menos mal que se lo quitan ya encima y parece que muy bien, ¿eh? Qué pintazo.
Sí, sí, tiene muy buena pinta.
Pero sí que cuesta mucho, ¿eh?
Va a ser un balón de oxígeno, parece un poco, ¿eh?
Sí, 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 totalmente. Y lo necesitan, ¿eh? Square Enix, creo yo.
Sí, sí.
Porque vienen de Shadow of the Tomb Raider, les viene el Just Cause, que a pesar de ese tráiler del otro día, yo creo que no... Que las reservas no estarán en el punto que querían. Vienen de The Quiet Man. En fin. Sí. Los accionistas tienen que estar ahí esperando el informe de este año.
Sí, sí.
¿Qué más? Lo de Patrick Söderlund, comentamos rápidamente.
Sí.
Que se fue de Electronic Arts con un finiquito interesante.
Ya ves.
Y ha montado Embark Studios, que tiene de momento un discurso bastante grandilocuente, ¿no? Parece más de sistemas y de crear no sé exactamente qué que
sí,
de anunciar
que
un juego, un
proyecto
concreto.
Tienen muchas ideas, ¿no? Como que tienen muchas ideas mini revoluciones a nivel de mecánicas, ¿no? Y de... Pues que quieren probar cosas, que quieren... Lo bueno es que también ha acabado el comunicado diciendo que no quieren decir, vamos a hacer una hostia con ese 10 años y luego sacar una mierda que no le interesa a nadie, sino que quieren ir haciendo jueguecitos e ir introduciendo cosas que pueden funcionar o no funcionar, ¿no? Entonces, en ese sentido, puede ser interesante seguir lo que hagan, a ver.
Lo interesante aquí es que para ellos se han unido con Nexon, con el gigante coreano, que vienen de... Bueno, tienen muchísimos éxitos, ¿eh? Pero su trato más recordado con un occidental fue con el Cliffy, con Boss Key.
Sí, sí.
Y salió como salió.
Pues alguien ya dijo,
¿cómo se llama? No sale el nombre, tío. ¿Lowbreakers era?
Lowbreakers, sí. Ya se te ha olvidado, tío. Joder.
Es que me sale ya el siguiente, el Radical Hedge. Yo me...
En los comentarios en ahí decían que Patrick Söderlund podía ser el Cliffy sueco.
Sí, sí, sí.
No creo. Ya veremos. ¿No? Lo veo un poco menos cabeza loca este hombre. Además, el estudio lo ha fundado también con Johan Andersson, que es un tío que estaba en una división que era, creo, hace como un año, que es SEED, que son las siglas de Search for Extraordinary Experiences Division. Que si a otro te parece grandilocuente esto, ya para cagarse un poco,
claro,
encima.
Bueno, sí. Es que aquí a lo mejor Nexon está pagando algún Google Drive que tenga el Söderlund con
claro,
datos,
claro.
De los sobres del FIFA, ¿eh?
Hostia.
Hombre, joder.
Cuánta maldad.
No, pero es verdad, aquí lo que interesa es la experiencia de este tío.
Sí, sí, tanto. Son 12 años en DICE, ¿no?
Claro.
Y además era como el representante de, ¿no?, de la parte sueca de EA en EA, ¿no? Digamos, en
el bueno, y acabó siendo, no recuerdo el cargo exactamente, pero era básicamente
jefe
responsable insane, máximo, ¿no?, de todos los estudios. O sea,
sí, sí.
Es la persona que más cobró en EA el año pasado, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Cuidado.
El finiquito quedan 38 millones, ¿se va a recordar? Una cosa,
creo, no era el finiquito, era como el bonus de
sí.
No sé qué. Pero sí, sí, un pastizal escandaloso, vaya.
Sí, sí, sí.
Por eso.
Y nada, muy bien. Esto fue hace... ¿Dejó la compañía cuándo hace? 3 meses o 4, ¿no?
Sí,
en agosto.
Incluso por ahí. Sí.
Por ahí. Y dijo que se iba a quedar 3 meses. Más, para lo típico, ¿no? Para hacer la transición más suave.
No hay... Para sacar los documentos, hombre, te diré. Esto es como lo del Oculus.
Sí, sí.
Para llenar el
como
disco.
Como Karma, ¿no?
Que...
Sí, sí.
Te diré.
Está con los pendrives ahí volando a toda hostia, ¿eh? Sí,
hombre.
Sí. Pues nada, a ver qué hacen, ¿no? Es muy interesante. Me interesa sobre todo eso, que esté metido el tío de Seed, ¿sabes? Que es un... Es un tío que ya tiene cierta vocación experimental, ¿no? Y de hacer cosas locas y de probar, a ver. Y si sobre todo quieren hacer eso en plan juegos más o menos modestos, ¿no? Ir probando cosas, ideas y tal. Yo prefiero eso que no, ¿sabes? Hacer una obra faraónica que luego haga ridículo, ¿sabes? O no, pero las ideas buenas siempre son mejores así dosificadas, creo yo.
A ver, te veo muy optimista con esto, Fran.
Sí, es que me gustó bastante el comunicado, no sé. Me parece que está
a mí
bien.
Es que
equilibrado.
Me sonó a consultor de monetización.
¿Sí o qué?
De más que hacer juegos, vamos a ver cómo sacamos más dinero de los que
es
hay.
Es que tuviste Nexon ahí y viste Corea y ya te ha cegado todo. Ya solo piensas en dinero y en micropagos y en móviles.
Te diré. O sea, poca broma con la alianza que sale de Nexon y Electronic Arts, que ya no es Electronic Arts, pero bueno. En fin, vamos con los juegos. Vamos contigo, Marta. Déjame aclarar antes que yo he estado jugando a unas pocas cosas últimamente que no me dan para comentar, no porque sean secretos, sino porque he jugado poco, ¿no? He jugado un ratillo al Battlefield 5, ya que hablamos de EA, que está con el EA Access, con el Origin Access, se pueden probar esas 10 horas, ese juego entero, si tienes el Premier. Luego se viene la edición especial y luego ya al final sale el puto juego normal, que ya me parece de locos. Creo que se está comentando poco. No se está comentando poco, pero debería comentarse más. El lío de fechas y el desastre, el lío y el caos absoluto que implica esto con Battlefield 5. Pero bueno, se puede jugar. Estuve echando unas pocas partidas. En PC me dieron por todos los lados porque no sé jugar con teclado y ratón. Pero es realmente espectacular. Quería jugarlo un poco en PC y luego ya darle con calma en consola, ¿eh? Pero quería ver los gráficos en ultra y hice bien, ¿eh? Porque empieza con un prólogo que son batallitas muy, muy cortas, enlazadas para presentar la experiencia Battlefield, un rato a pie, un rato en avión, un rato en tanque, y es muy espectacular. Después jugué un par de partidas al multi y hubo un mapa, creo que se llama Devastation, que creo que es Rotterdam totalmente destruida. Hay un mapa en Rotterdam normal, que es el que estuvo en la beta, y hay otro que está todo con escombros y es ultra espectacular ese mapa, me flipo y le tengo muchas ganas de juego. Ahora me jode pasar a la Play 4 normal, donde será otro juego totalmente distinto, un remake, pero está guay el Battlefield, a pesar de que llega tarde el Battle Royale, de que hasta marzo no habrá el Firestorm. Pero ya digo, lo comento la semana que viene habiendo jugado un poco más. Y
fíjate, Pep, que si hace un año te dicen que estabas enfadado porque te han retrasado un Battle Royale, no te lo vas a creer, ¿eh?
Es verdad.
Sí, sí.
Pero puede ser muy guay el Battle Royale con los gráficos estos. Vaya, es que no le pido mucho más a la vida, ¿eh? Si ya con el Blackout, que se ve extremadamente feo, me lo paso súper bien.
A mí me parece interesantísimo, entre otras cosas, porque Battlefield, desde Battlefield 1945, creo, o desde los primeros Battlefield, ya era un poco Battle Royale, en cierto modo, ¿no? Por la cantidad de gente y por... No tenía la estructura esta, ¿no? De que solo quede uno, ¿no? Pero ya tenía esa locura de vehículos por todas partes, de escenarios muy grandes y tal.
Sí que es verdad que me sorprendió esto. Ahora que 100 personas se meten en mapas tan, tan grandes, meter... No sé cuántas eran, 64 supongo.
Sí,
en
64. No, creo que era máximo en 128.
Meter a toda esa gente en un mapa que es grande, porque los mapas de Battlefield son grandes, pero que no es de Battle Royale, se siente súper raro. O sea, que haya tanta gente, que haya tanta densidad de población en un mapa que no es de Battle Royale, se me hizo raro.
Sí,
¿no? No sé todavía si para bien o para mal, es por eso digo lo de la semana que viene, pero es verdad que han cambiado cosas en esto de los shooters online. Y no sé qué más iba a hacer. Da igual, no. También estoy jugando al Red Dead, pero todavía no me lo he pasado. ¿Tú cómo vas, Fran?
Yo voy por el episodio 5, creo. 4 o 5. Estoy súper
acabo de empezar el 4, que es Saint Denis.
Huh.
O sea que me has adelantado.
Sí, no puede ser. Pero aún me da la sensación de que me quedan mil. O sea...
Sí, sí, es que esto no se acaba nunca. Ayer me dijo el Puy que se lo pasó después de haber estado jugando todo el fin de semana como un demente. O sea que eso pueden ser muchas horas.
Sí, tanto.
Pero bueno.
Y a mí me dijo la Sempere que el epílogo es más largo que algunos juegos enteros, ¿no? O sea, que ya veremos ahí.
Literal. Sí, sí. Quería hablar solo un poco de Red Dead porque aquí va el mensaje de verdad. creo que lo único más pesado que nosotros o la gente en general hablando de Red Dead son los que dicen que somos pesados los del Red Dead. O sea, ¿qué os esperabais, no? Con un juego así, que no...
¿Qué quieres?
Sí, claro.
Y espérate, que viene y viene Víctor. O sea, que...
Claro, claro. A Víctor le preguntaremos qué tal el Red Dead, por supuesto. Y luego, para los GOTY, pues otro tanto. O sea, claro. Que no se podía no ser pesado con Red Dead, tío. Ya está, no seáis pesados vosotros.
Además, estaban avisadísimos, hombre. Si llevamos toda la semana por culo. Si
con lo poco que nos cuesta a nosotros ser pesados. ¿Qué queréis? ¿Que seamos pesados con Pokémon? Pues vamos para allá. Claro. Pokémon, let's go, Marta. ¿Cómo ha salido? Porque hay muchas dudas también con este juego. Yo no lo he seguido muchísimo, pero sí que no sé muy bien qué esperar, porque no sé cómo se conjugan la experiencia de Pokémon GO con lo que le quita y mantiene de los Pokémon de toda la vida, de rojo y azul, o de amarillo en este caso. Todavía no tengo la imagen completa de lo que es Pokémon Let's Go, y va tocando porque sale esta semana.
Pues Pep, yo creo que esto se puede relacionar un poco con lo que hemos hablado antes de la comunicación, porque creo que con Let's Go han comunicado mal lo que era el juego. Lo han querido todo el tiempo vender como, bueno, un título para como atraer a los nuevos fans de la franquicia que han llegado a ella por el smartphone y meterlos a jugar a consola como una nueva oportunidad para reengancharse. Y la verdad es que no es nada de eso. Es un juego de Pokémon, en mi opinión, por derecho propio. O sea, no es un juego simplificado, no es un juego, yo qué sé, no es Pokémon pa' tonto. Es Pokémon y se acabó. Yo, de hecho, si tuviera que definirlo, diría que es como... aunque suene un poco así ñoño, como una oda a todo lo que se ha avanzado, se ha cambiado y se ha probado en la franquicia. Como si fuera un... bueno, pues llevamos aquí, yo qué sé, 22 años, si no me equivoco, o 23 años, algo así. Llevamos 20 años haciendo esto y ha llegado el tiempo, pues, de hacer algo que veamos en dónde hemos acertado y en qué hemos fallado. Y ese algo es Pokémon Let's Go. Porque tiene... o sea, es un juego. Le he estado esta semana ahí como jugando a sorbía total. Y es un juego que tiene algo para todos. O sea, por un lado, me ha gustado, aunque está mal decirlo, barato, pero me ha gustado la nostalgia de volver al Pokémon amarillo, de encontrarme con el mismo mapa, con la misma trama, porque es la misma historia. Y me ha gustado verlo en 3D, o sea, con estos gráficos y tal. Es reconfortante. Al principio, cuando conoces a tu compañero Pokémon, que en mi caso es Eevee, claro, evidentemente, no sé qué esperabais, lo hacen como muy emocionante, como poniéndole todo el sentimiento que faltaba en el Pokémon amarillo, que era solo un JRPG sin nada más. Aquí, de repente, te lo presentan, hay un plano de Eevee contentísimo de ser tu compañero, un contraplano del entrenador sonriente con cara de estas de aventura, hay musiquita, y yo decía, hostia, tío, yo esto de pequeña me lo imaginaba, pero ahora que no tengo tanta imaginación como cuando era chica, me lo están enseñando. Y me ha gustado ir por el mapa y ver cosas que... es que eso, yo tenía toda la sensación como, esto no es nuevo porque yo me lo he imaginado así cuando jugaba. Pero está bien que ahora me lo muestren así, porque no me gustaría verlo como el Pokémon amarillo original. Y entonces, además, se ve como muy salvaje todo. Tú vas por los caminos y vas viendo a los Pokémon volando, te cruza de repente un ratata así corriendo al lado tuya, después tal... El sentimiento este de aventura con el que fue creado Pokémon, en plan, me estoy inspirando en cuando yo cazaba bichos de pequeño y tal, eso está en el juego y se siente. Y la música acompaña y, no sé, es muy, muy satisfactorio en ese sentido. Y después, como jugadora casual, pues estaba muy, muy chulo. Han mantenido cosas que vienen de la séptima generación. El rollo este de poder acariciar Pokémon, de vestirlo, de cambiarle el pelo. Lo que pasa es que en vez de hacerlo a todo el equipo, solo lo puedes hacer con el Pokémon que tú llevas de acompañante, en este caso Eevee. Y aunque puedes tener a un segundo Pokémon de acompañante que camina a tu lado, Eevee va como... o sea, en el caso de Eevee va subido en tu gorrita, Pikachu creo que se sienta en el hombro, si no me equivoco. Después puedes tener a otro a tu lado que va andando. Las animaciones de andar son súper adorables, están muy, muy, muy bien hechas. Han hecho animaciones para todos los Pokémon, por lo menos que yo haya probado. Yo siempre sacaba uno y caminaba diferente y se movía así como con mucha personalidad. Pues con ellos puedes interaccionar, pero solo O sea, te das la vuelta y a lo mejor le das para interaccionar y te dice a lo mejor, pues, quien sea está contento de estar a tu lado. No sé qué, quieres mimo. ¿Quieres dárselo? Le das así y sale un corazón. No sé quién ha encontrado algo en la hierba. Cosas así, pero no es como con Eevee o Pikachu, el que hayas elegido. Y nada, pues eso, vas andando por los caminos, te enfrentas a entrenadores, que eso es lo mismo que siempre, vas a los gimnasios, te enfrentas a los líderes del gimnasio, que es igual que siempre. Lo que pasa es que han quitado la mecánica de luchar contra Pokémon salvajes y la han cambiado por una mecánica de captura que es verdad que sí está inspirada en Pokémon Let's Go. A mí personalmente esta mecánica de captura no me gusta. También os digo que estaba hablando
En Pokémon GO, ¿no quieres decir?
Ay, sí, disculpa, perdona, vale, Fran. Vale. En Pokémon GO. De Pokémon GO han incorporado esto de capturar los Pokémon salvajes en vez de luchar contra ellos. Entonces, a mí no me gusta, pero he estado hablando con muchos compañeros que sí les ha gustado y les ha convencido, les ha parecido súper súper bien. Y básicamente eso, tú puedes conseguir experiencia para subir de nivel a tus Pokémon mediante la lucha contra entrenadores, la lucha en los gimnasios o ganas experiencia capturando. Y me parece mal que ganes más experiencia capturando en muchas ocasiones. Eso ya os digo que no me ha terminado de convencer. Pero bueno, está bien. O sea, yo lo he racionalizado un poco pensando el eslogan de la serie, hazte con todo, es normal que alguna vez intentaran hacer una mecánica que es literalmente hacerte con absolutamente todos los Pokémon que te cruza. Pues claro, han mantenido de la séptima generación lo de poder usar combate por refuerzo, que se crea capturando cadenas de... O sea, se fomenta haciendo cadenas de captura. Entonces, empieza a capturar ratata. Cuando llevas 10 ratatas, es más probable que te salga un ratata shiny o un ratata de varicolor. Pues así. A mí lo que pasa es que jugando en modo portátil, que a mí me ha gustado más jugar en modo portátil, capturar es relativamente fácil. Entonces, pues me parecía que agilizaba mucho el juego. O sea, no me gustaba como mecánica, pero hacía todo mucho más rápido. Además, como tú veías los Pokémon, tú, por ejemplo, entrabas en una cueva y si no te interesaba nada, pues la pasabas esquivando a todos los Zubat y se acabó. Jugando en sobremesa, que supongo que es uno de los atractivos, que a mí una de las cosas por las que no me gustaba es porque se juega solo con un mando. Y a mí me gusta estar usando las dos manos, manía pura. Jugando en sobremesa, la captura la haces con el detector de movimiento de los Joy-Con. Y a mí me ha parecido que a veces no iba exactamente bien. He preguntado, y puede ser porque cuando yo hago el movimiento de lanzar, antes hago como un pequeño retroceso hacia abajo. Y eso me cambiaba la dirección. Y puede ser que el problema sea mío. Pero me costó mucho pillarle el truco para lanzar a los Pokémon que se estaban todo el tiempo moviendo. Tenía siempre que recurrir a tirarle una valla antes para poderlo capturar bien. Y ya os digo, en sobremesa juega solo con un Joy-Con porque está pensado para que pueda tener un segundo jugador. Y el segundo jugador es muy satisfactorio. O sea, lo puedes invocar un segundo avatar en cualquier momento, expulsar un botón y puedes hacerlo en cualquier parte del mapa. De repente se incorpora este nuevo personaje yo creo que este modo es especialmente bonito cuando lo vas a jugar con un niño, porque podéis jugar junto, capturar junto, enseñarle a manejar todo el de este junto, o está muy guay, que es para lo que lo he usado yo, para capturar Pokémon que son muy difíciles de capturar. Entonces juegas con los dos personajes y los dos tienen intentos de captura. Y está bastante chulo.
Pero perdona, Marta, ¿en portátil cómo se captura? ¿Como en el móvil, con la pantalla táctil?
En el portátil tú puedes, con el de este de movimiento, el giroscopio se llama. Tú apuntas con la pantalla, tienes que tener al Pokémon en el centro, te vas moviendo hasta que lo tienes en el centro y pulsas para lanzar la Pokéball.
Vale.
O sea, es un rollo como usas el smartphone. O sea, buscas el Pokémon y lanzas. Y es bastante sencillo. Y a mí me ha gustado más. A mí en portátil me ha gustado mucho más que en sobremesa. Aunque se ve muy, 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 muy bien en la tele. Aparte, eso...
¿En sobremesa? Perdón. Sí, en sobremesa, sí. La gestualidad es imprescindible. Tienes que hacer siempre con el Joy-Con, no con la bola...
Sí.
¿El gesto o puedes hacerlo solo con los sticks o con los botones?
No, hay que hacer el gesto de lanzar. Tú no puedes lanzar pulsando un botón. Tienes que hacer para lanzar.
Y esto en opciones no se puede cambiar nada, ¿no? A nivel de accesibilidad parece un poco jodido, ¿eh?
Ya.
De hecho, no se puede ni jugar con el mando Pro, Fran. Se anunció hace poco.
Joder.
Y de hecho, aún peor entonces es si hablamos de accesibilidad con la Pokéball Plus, que a mí no me ha gustado. O sea, aún no tiene todas las cosas activadas, por lo que me han mandado los documentos para probar el juego y tal. Hasta el 16 no se activa pues Mewtwo y se activa lo de poder sacar tus Pokémon, así que solo puedo hablar de la Pokéball Plus como mando.
Como mando, ¿no?
Pero es aún más incómodo como accesibilidad, porque la tienes que agarrar, la tienes que hacer mucho más fuerte lo de lanzar. Tiene un... O sea, el mismo el botón es también el joystick para moverlo y muchas veces al pulsar lo mueves. Es muy fácil hacerlo. Y el otro botón, el que sería el B, está arriba. Entonces es muy pequeño, hay que moverlo mucho y es incómodo. Que por si alguien lo tiene que tener en cuenta, es cierto. Gracias por preguntarlo, Fran, porque muchas veces no tengo yo en cuenta estas cosas.
Pues un poco copiando un poco Attack on Titan de Blue Game, un poco tarjeta naranja de aquí, por sí. Mi parte.
Sí. Es cierto, no lo había pensado y si es difícil para mí hacer el movimiento correcto para lanzar, especialmente cuando el Pokémon se va hacia la izquierda, a cualquier persona que tenga problemas para hacer el movimiento completo le va a costar. O sea, no es que sea muy exagerado, pero tiene que ser preciso.
Tienes que hacer todo el arco, claro.
Tienes que hacer, claro, un arco pequeñito, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo además sin lo que yo te decía, sin hacer como el movimiento ese previo, el tironcito previo que yo hacía, que es por lo que fallaba todo, mis capturas complicadas al principio. Así que sí, chungo, chungo. Vale. Ya. Y, ojo, he perdido un poquito.
Bueno, te haces, Fran, te puedes hacer una partida de estas de... ¿Cómo es?
No, si yo no voy a jugar.
De jugar solo con Eevee, tío, no capturas nada.
Ya, eso sí.
Como la serie, tío, el Pikachu lo hace todo al final.
Sí, sí. El Pokémon pacifista este, ¿no? Yo es que... Claro. Es una cosa que siempre... Yo estoy muy fuera de los Pokémon, ¿vale? Desde siempre. No, nunca me han gustado. No he entrado en ese mundo nunca, ¿vale? Y siempre me ha chocado un poco cómo pueden unir esa cuteness, ¿no? Eso, ay, dando mimitos al Pokémon y tal. Y luego irte a poner a cazar a otros... Que dices que en este los atrapas, pero es que antes tenías que darles una paliza con otro Pokémon para poderlos atrapar, ¿no? Y luego mandarlos a pelear en gimnasios con otros, o sea, me parece una disonancia moral tan grande ahí, que bueno, cada uno sabrá, ¿no? Pero me choca mucho eso, ¿sabes? Que sea una cosa tan cute y tan bonito y luego, o sea, de hacer pelear animales, tío.
Pues precisamente me ha recordado esto una cosa que creo que soy a la única persona que le va a importar esto, pero me importa mucho. Que es que en la octava, en la séptima generación, hayan introducido una especie de isla tropical. Entonces, tú capturabas tus Pokémon y en realidad no los tenías encerrados en una Pokéball, cosa que me parecía mal. O sea, yo los primeros Pokémon, cuando era pequeña, jugaba solo capturando los Pokémon de mi equipo porque me daba pena tenerlos encerrados a los pobres en una mini jaula. Entonces, introdujeron esto porque se ve que tiene que haber muchos tarados como yo. Y iban a una isla tropical y tú ibas a la isla y cultivabas bayas y jugabas con ellos y les dabas cariñines. Pues aquí la han quitado. Entonces tú capturas a lo mejor a, yo qué sé, 22 Pidgeys y se los mandas al profesor Oak directamente y él te manda como caramelos o cositas para modificar las estadísticas de tus Pokémon. Entonces es como, estoy traficando aquí con los animales, ¿sabes? Ya que ni siquiera es la ciencia, ¿sabes? Esto ya es directamente tráfico. Sí. Pero bueno, da mucha oportunidad de modificar al Pokémon, o sea, eso a los pros pues le interesa mucho. Me estaba comentando un compañero que ha sido jugador profesional que está vuelta a los 151 Pokémon originales. Con todas estas posibilidades, aunque hayan quitado lo de poder criarlo, lo de la crianza, la posibilidad de poder modificar tanto la estadística era como muy, muy, muy interesante para la gente que juega competitivo. Así que yo no lo he... O sea, yo he peleado un par de veces, pero no, nunca he sido pro gamer de Pokémon. Pero vamos, lo dejo ahí caer, que si alguien le echaba para atrás lo de que hubieran quitado la crianza, el pensar que no podían modificarse las capturas y tal, que se le quita la cabeza porque se puede. Y está chulo. O sea, es lo que digo, al final el juego es para todos. No se puede considerar una nueva generación porque vuelve el mapa del amarillo y del azul y el rojo. Es la misma historia, pero por todo lo demás es un juego absolutamente completo de Pokémon, que han cambiado una mecánica principal, es cierto, pero bueno, han puesto muchas otras y el juego sigue siendo tan complejo como antes.
Yo creo que lo que he leído hasta ahora era mucha gente temiéndose que lo hubiesen cambiado demasiado, que dejase de ser un Pokémon normal, entre comillas, ¿no? Y por lo que tú digo, por lo que tú dices, creo que vas a alegrar la vida a mucha gente, vas a aliviar muchos corazones, ¿no? Mucha gente un poco nerviosa.
Claro, a ver, yo digo que a mí lo de captura no me ha terminado de gustar. Pero es como te lo tomes. O sea, a mí no me ha gustado por
Claro.
manía, porque quería lo mismo que cuando era pequeña. Pero si lo piensas fríamente, el juego es más ágil, el juego es más rápido, es muchísimo menos coñazo ciertas partes y tiene más esencia, porque en realidad lo que tú tienes que hacer es ayudar a Oak a investigar los Pokémon capturando, o sea, llenando la Pokédex. Pues aquí es lo que literalmente te pide que hagas. Captura a todos los Pokémon para que yo los vea. Y tú lo haces y ya está.
Pero con todo esto, Marta, ¿no se lucha poco? O sea, ¿es suficiente con los entrenadores que te retan y con los gimnasios? ¿Hay
A ver.
formas de luchar más allá, o sea, donde no llega la historia?
Es que personalmente no lo he podido comprobar, pero personalmente creo que han aumentado el número de entrenadores. Yo no recuerdo que los caminos hubiera absolutamente tantos entrenadores. Aparte han introducido, ya estaba de antes, pero creo que lo han doblado la cantidad de entrenadores tochos por ruta. Antes había una serie, o sea, estaban los entrenadores normales que tenían Pokémon ligeramente por debajo de tu nivel. Pues ahora, al principio, mediado y al final, hay un entrenador de estos que te... Es que no me acuerdo cómo se llama, que son como los que te enseñan truquitos para luchar y tal, que tienen Pokémon a tu nivel, y están ahora 3 veces. O sea, que creo que es que hay muchísimos más entrenadores ahora. Yo creo que se lucha bien. O sea, yo no me he sentido que luchaba poco. Lo que pasa es que también me da la sensación de que es que si ahora pusieran un juego tan lento como Pokémon Amarillo, a muchos nos desesperaría. Quiero decir, que no sé si es porque esa impresión de que han doblado los entrenadores o si porque en realidad ya no estaría dispuesta a luchar tanto y tantas veces y que otra vez encontrarme con un Pokémon salvaje y otra vez encontrarme con un Pokémon salvaje y, oh Dios mío, 2 pasos después hay un Pokémon salvaje. Así que...
Porque esto se, no lo sé, yo el último Pokémon al que jugué más o menos en serio, creo que probé la demo del X y el Y, pero de jugar más de una hora, el último fue el Pocket Morty, el de Rick and Morty para móviles, que es un Pokémon, pero sigue siendo esto lo de que se colocan en un pasillo y no te dejan pasar hasta que no has luchado, ¿no? No se pueden saltar los entrenadores.
La mayoría no, porque además
Vale,
están
vale.
dando así como vueltas súper robóticas para poderte pillar y sí, tienes que luchar contra ellos.
Vale,
Pero
vale.
ahora que me recuerda lo del pasillo, Pep, hay una decisión que me ha molado un montón y creo que va a interesar a los pro gamers, que son los maniáticos de los movimientos. Que es que una cosa que han hecho muy chula es que ya no tienes que tener en tu equipo a el Pokémon basurilla, al que le pones, o sea, basurilla porque no lo usas para luchar ni lo quieres en realidad, lo tienes porque le tienes que poner corte, destello y los típicos MO que tienes que usar para avanzar la historia. En plan, vaya, tengo que cortar un seto, no puedo pasar por aquí, necesito capturar un Pokémon y ponerle la MO seto para que lo corte. Pues esos movimientos ahora lo aprende tu Eevee y no lo aprende como parte de sus movimientos, es decir, mantiene sus movimientos y como extra aprende estos movimientos que puede usar fuera de combate. Entonces, no tienes que hacer un pegote en los
Aprende
movimientos del
surf y todo
Pokémon.
el Eevee.
No, pero puedes sacar como puedes sacar un segundo Pokémon que te acompañe andando, si sacas un Pokémon de agua te puedes subir en él. Igual que si
Ya,
sacas un
es verdad,
Pokémon
es
que
verdad.
vuela, vuelas y pero si sacas un Pokémon rollo el Snorlax, te puedes subir encima de él y te agarras así a la barrigota, es que ya te digo que a mí me encantan las animaciones y vas así como moviéndote encima de la barriguilla, está graciosísimo.
Bueno. Joder, yo estoy con la duda, de si meterme o no en este Pokémon.
O sea, para re...
Porque yo al rojo y azul, o al azul, sí jugué mucho. Y hay mucha gente que va por la nostalgia, ¿no? Que lleva varias generaciones desconectadas, dice, oye, pero es que este Pokémon sí que era el mío. Al final hay una cosa muy evidente, ¿no? Que lo vimos también con Pokémon Go. Los 151 primeros nos los conocemos todos, nos sabemos todos los nombres. Yo, los nuevos no me sé los nombres, pero eso sí. Y eso
Claro,
es,
y
joder, eso
enseguida
apela, ¿eh?
sabes de qué tipo es, porque lo que
Claro.
pasaba en muchas generaciones, en las generaciones nuevas, si no has jugado, es que de repente te sale un puto llavero con 3 llaves y dices, ¿esto qué coño es? O sea, ¿por qué hay 3 llaves aquí? ¿Cómo lucho con esto? Pero
Fantasma
aquí,
luchador, ¿no? De repente, ¿qué dices?
claro, es que es lo que digo, y aquí pues vuelve a esa simpleza que ya era del propio juego inicial, y eso pues mola.
Es que me están entrando ganas, ¿eh? Pero, ¿y esto tiene online, Marta? ¿De alguna forma se puede luchar como si fuera Pokémon Stadium? De ir ahí y decirle, oye, tú. ¿Qué tienes? A ver tu Snorlax, a ver tu
Blastoise. A ver si puede hacer combate en local, que va con el Bluetooth, creo. O sea, en plan que está enfrente de ti, ponéis la misma secuencia de Pokémon y de repente podéis luchar, ya sea con los equipos reales o todos partiendo del nivel 50, a 6, creo que era, a 6 o a 4 Pokémon, o sea, de enfrentamiento. Y después sí que hay un modo online que no he probado porque ya os digo que como hasta el 16 no se estrena, claro,
no va todavía.
Claro, no es que no puedo decir si se parece a una Pokémon Stadium porque...
Pero esto
no
es un yo digo Pokémon Stadium porque son mis referencias, ¿eh? Pero esto es un estándar, entiendo, de los últimos Pokémon, ¿no?
Sí, está en la generación anterior también.
Vale. Hostia, pues guay. Y no sé qué más preguntar. ¿Tú, a ti no te van a convencer, ¿no, Fran?
No, a mí yo lo siento, pero me siento muy desarraigado de esta generación.
Pues él es perfecto para entrar, ¿eh?
Sí, ¿no? Bueno, puede que si me cruzo con él, puede que algún día... Si me pongo de acuerdo con el tema de cazar y tal, o veo que es viable avanzar sin cazar, ¿no? Siendo pacifista y tal, ya veremos.
Guay.
Pues a ver qué tal, que sin duda es la clave para intentar vender esos 20 millones de Switch que comentábamos el otro día, ¿no? A mí no tengo la sensación de estar en la semana de lanzamiento de Pokémon, acaba de empezar, ¿eh?, la semana, pero no he visto anuncios, no sé. Sin duda lo va a petar, ¿eh? El otro día alguien mencionaba o enlazaba una página de Wikipedia que tengo abierta aquí, que es la lista de las franquicias que más dinero han ingresado en su historia, ¿no? Y la primera es Pokémon. O sea, por encima de, ojo, Hello Kitty, Winnie the Pooh, Mickey Mouse y sus amigos, y Star Wars.
Ah, bueno, pero menos mal que es Star Wars.
Joder.
No, pero encima, es que, después... o sea, es que tengo la sensación de que Pokémon está siempre presente en todo, pero no hace ruido. Quiero decir, en juegos de cartas, me parece que el número uno, el juego de cartas más jugado del mundo, más que las Magic, según estaba leyendo el otro día. Pero nadie hace mucho ruido. Las competiciones de Pokémon son, o sea, hay ligas desde hace millones de años en todo sitio, pero es que no escuchamos hablar sobre ellas. Es como que están tan omnipresentes, pero silenciosos.
Joder, en Pokémon GO ha habido un repunte que nadie ha comentado del todo, ¿no? Pero sí que ves más gente a la calle últimamente. Yo creo que a algunos les da vergüenza admitir que siguen enganchados al Pokémon GO, pero nunca se fue, realmente. Es verdad.
Es que eso no, la gente está tan interiorizado muchas veces que yo creo que hay, especialmente gente de otra generación, que no lo considera un videojuego. Yo lo dije el otro día, creo que hay señores, abuelos, en el parque de abajo de mi casa, que se reúnen para cazar Pokémon con el smartphone, que probablemente tengan llamar el WhatsApp y el Pokémon GO en el móvil.
Madre mía.
Y tú a lo mejor es de esta persona que le dices, pero tú juegas videojuegos, y te dice, yo que voy a jugar, no sé qué. Y ahí están.
Sí. Pues bien, me quedo con eso, ¿no? De que a lo mejor no es un juego que se pueda asaltar tanto fan de Pokémon como se llegó a pensar en algún momento, ¿no? A pesar de que Nintendo hizo bien eso, dijo, mira, vamos a hacer el Let's Go, pero tranquilos que el año que viene, lo que decíamos que no ha hecho Blizzard, ¿no? Sí. El año que viene hay Pokémon normal, el que viene después del Sol y Luna, no te preocupes. Pero este año hacemos esto. Y creo que hay mucha gente que en cierto momento pensó que se lo saltaría y que al final va a decir, no, me voy aquí con mi Pikachu, con mi Eevee y a ver qué pasa.
A ver, es que ningún fan se lo debería saltar, porque es que ya os digo que funciona totalmente como una recopilación de todo lo que ha cambiado la saga. Si tú tienes un buen recuerdo del amarillo, o del rojo, o del azul, y juegas al Let's Go, estás todo el rato comparando, mira, esto era así, pero es que mira todo lo que hemos cambiado en estos años. Esto era así, pero esto ya no se puede hacer porque tal. Y es muy chulo, es una experiencia interesante.
Sí. Me gustó mucho lo que decías, Marta, al principio, de que hayan hecho lo que te imaginabas en tu cabeza, ¿no? Del remake de tus recuerdos, casi.
Sí.
Eso funciona muy bien. Pero, ¿y de gráficos te parece suficiente? ¿No es un poco simplón, un poco...? ¿No le pides más a Switch?
A mí me parece que está bien, pero sí es verdad que te confieso que en cierta cueva... Es que no sé hasta qué punto puedo revelar cosas exactas de la trama.
Esto es muy de Nintendo, ¿eh? Que esto es verdad que embarga información de juegos que ya han salido. Cuando se hizo el análisis de Bayonetta 2 no se podía explicar el final, el de Switch, a pesar de que había salido ya Wii U.
Bueno, yo hay tres personajes de los que no puedo hablar. Con eso lo digo todo. Y bueno, el caso es que en cierta cueva, que no estoy segura de si puedo nombrar o no, empecé a hacer cadenas de Onix, porque me apetecía en ese momento. Me encontré tres o cuatro y quería uno baricolor y estaba ahí intentando todas las cosas. Y de repente se me llenó eso de Onix, que son enormes, porque claro, se ve mucho el tamaño de los Pokémon en este juego. Claro. Y de repente me petó todo y no podía andar, o sea, iba y encima intentaba andar y me daba con otro puto Onix, estaba hasta los puñeteros cojones ya. sea, me ha pasado. Me ha pasado, pero no sé. Por lo demás es que me ha parecido... Hay cositas que he visto que hay mucho detalle. Ya os digo, me parece que cada Pokémon se mueve con la personalidad que tendría que tener ese Pokémon. O sea, anda con el Snorlax así como muy lentorro, muy pachorote a tu lado. Y Pikachu, por ejemplo, anda así como una ratilla muy graciosa. No sé, eso me ha convencido tanto que quizás, bueno, es simple, pero es que a mí me gusta. Me parece adecuado, quizás.
Ya. Joder, ahora has dicho el Onix y yo quiero ver a Brock, realmente. Al final sí me lo voy a comprar. Ya lo he decidido.
Oye, los gimnasios, al principio pensaba, tío, qué fáciles son con lo difíciles que yo lo recuerdo. La han cambiado y no la han cambiado, tío. Y de repente fue como, wow, he crecido como jugadora. Fue raro. O sea, qué fácil son estos puzzles.
Pues bien, bien, ya iremos viendo también. Otra vez, le tendremos que preguntar a Víctor. Joder, es que va a ser... La semana que viene podría hacerlo él solo, ¿eh? Le preparamos unas preguntas y que vaya haciendo informe de situación. Fran, hablamos un poco del The Quiet Man.
Hay que hacerlo.
Yo lo necesito. Vale.
Yo también.
Vale, como me gusta el gore y la mala leche y la sangre, ¿eh?
Joder, lo miré ayer. A ver,
Fran, te ha quedado también el análisis que lo tienes que comentar.
Sí, joder.
Tiene un 32 en Metacritic, ¿eh?
Mira, pues yo le puse un 3 y le puse un 3 porque no sabía qué nota ponerle. No sabía, ¿sabes? Entre el 0 y el 4, ¿qué nota le pones aquí, no? Ya, ¿Cómo mides un fracaso tan coordinado, no? Bueno, al final un 3, yo qué sé. Pero bueno. ¿Por dónde empiezo? Bueno, este nos lo presentaron en un E3, creo recordar, ¿no? En el pasado E3. Concierto a... No diría de bombo, pero bueno, joder, tenía su peso, ¿no? Tenía un trailer propio ahí, ¿no? No formaba parte de un carrusel de estos de juegos rápidos y tal, sino que era tenía un trailer muy intrigante, ¿no? Con esto que hace... Es un juego que es la mayor parte es en imagen real y luego hay partes de exploración y de combate que son in-game, digamos, con un motor de juego. Y el trailer era intrigante, ¿no? Pues sobre todo porque el tema de la lucha, yo siempre pensé en referentes como, por ser Square Enix, referentes como Sleeping Dogs, ¿no? A ver si podía tener algo que ver, tal. Nada que ver por ningún lado, al final. Y da la sensación de que al principio Square Enix le dio cierta pátina de importancia, ¿no? Pues, sobre todo porque la peculiaridad de que el protagonista sea sordo, ¿no? Y de que el juego no tenga sonido y tal, ¿no? Que tenga una especie de zumbidos así muy... Muy muffled, ¿no? Muy tapados y tal. Y todos pensamos, o yo pensé un poco en Hellblade, ¿no? En un poco este tipo de triple I, ¿no? Que se decía, ¿no? O indie con un poco más de presupuesto. Con cierta conciencia social, entre comillas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Con cierto mensaje de este tipo... Y luego poco a poco como que se fue disipando la propia Square Enix se fue alejando a promocionalmente del juego, ¿no? Porque al final salió el día 1 de noviembre sin nada de... O sea, creo que no tenía ni trailer de lanzamiento, una cosa muy... ¿No? Como que lo fueron dejando solo al final.
Sí.
¿Por qué lo fueron dejando solo? Pues me temo que porque lo vieron como era, vamos. Es un juego muy malo. Es un juego muy, muy, muy malo. O sea, es malo en muchos sentidos, en muchas cosas a la vez. Desde el mismo planteamiento en la pizarra de Storyboards, está todo mal. Es decir, para empezar...
No te has parado, Fran, que a mí me parece lo gordo, cuando has dicho que es sobre todo en imagen real. O sea, que hay más cinemáticas que juego literalmente aquí, ¿no?
Mucha más. Sí. A ver, es un juego de menos de 3 horas. Es como una película larga al final. Y las cinemáticas a nivel de interpretativo y tal es una cosa también demencial de malas, ¿eh? O sea,
sí.
Ni siquiera me metí ahí porque eso no entraría en videojuegos, ¿no? Entre comillas. Pero están muy mal actuadas. Está todo. Hay una serie de pandilleros como latinoamericanos que dicen cosas muy raras, todos datos. Hay unos grafitis en el primer combate, no sé si habéis visto esto, lo habrá hecho meme ya a estas alturas, ¿no?
Sí.
En las paredes del salón de la casa que están ocupando, que está llena de grafitis, hay cosas como, me da grima.
Me da grima es lo mejor.
Hay una que, me parece que pone, ¿cómo era? No sé qué, bacalao.
Te conozco bacalao aunque venga disfrazado.
Sí.
Alguien ha sentido el impulso de pintar eso en la pared. Eso es como el environmental storytelling, Fran.
Sí, ya ves. Ya ves. Y nada, es que no sé ni por dónde seguir, porque para mí lo más desastroso es el planteamiento. Ya no es que
claro, es que es eso.
Es que tú digas, bueno, voy a hacer un juego en el que pertenezca sordo. Muy bien, voy a meter al jugador en la piel de un sordo, de una persona sorda. Muy bien, muy guay, muy valiente, muy atrevido, muy... Me parece guay. Pero es que luego no te dejan, por ejemplo, leer los labios. No hay subtítulos. El protagonista está entendiendo lo que pasa a su alrededor. Está conversando con gente. Está teniendo relaciones y tal. Pero tú no sabes lo que está pasando. No hay subtítulos. Ni siquiera te dejan... La cámara ni siquiera enfoca todo el rato al personaje que está hablando para que tú puedas, como buenamente puedas, leerle los labios. Es que ni siquiera es eso. O sea, tú no te haces nada y punto, ¿sabes? Y además hay muchísimo diálogo. Mucho, mucho diálogo. Y muy largo y muy pesado. Diálogo que no es diálogo, porque están hablando, pero está todo en silencio. O sea,
claro, pero quede claro. ¿Tú estás mirando como al suelo o qué? Que me lo estoy imaginando ridiculísimo.
No, pero que quede claro lo que decías, Fran, que... Que hablas del jugador, que no se entera del jugador. El personaje sí. O sea, el personaje claro, es sordo, pero mantiene una conversación normal con los demás.
Claro. Es que no se han intentado hacer ahí. Y luego es que lo más jodido es que al cabo de una semana han sacado un parche que ya estaba anunciado. Un parche de una actualización que es. Creo que se llama Answer encima de apellido. Ay, de apellido, perdón, de como de antetítulo, subtítulo, vamos, como de coletilla. En plan, no te has enterado de nada y ahora te respondemos, ¿sabes? O sea, con esto que me estás diciendo, que un sordo no se entera de lo que pasa nunca a su alrededor, ¿sabes? ¿O qué me quieres decir? ¿O que ahora después de haber pasado estas casi 3 horas de mierda, pretendes que vuelva a pasarnos otra vez ahora con sonido y ya todo va a mejorar mucho y todo va a tener sentido? Es que hay una especie de historia ahí entre el protagonista, pues he visto ahí unos flashbacks de que perdió a su madre o algo así, y luego además está como tiene una muy buena relación como de amistad o no sé si... Realmente es la relación de noviazgo, ¿no? Es un poco rara. Con una cantante que es la misma actriz, además. O sea, es como que hay un lío ahí de... ¿Qué está pasando aquí, Dios mío? Luego está el asesino este que... Como una especie de psicópata con una máscara de pájaro que secuestra a la tía. Y va dejando pistas. Y luego están los pandilleros, que siempre son los tres mismos tíos, por cierto. Siempre son los tres mismos tíos. ¿Os acordáis del primero que sale, que es un actor así, como con, sí, con una bandana en la cabeza, que habla así? Es como el más churillo de todos. Los demás son como masillas y este es como jefecito. Pues se repite el mismo tío en varios combates, lo matas 20 veces, tío. Es una cosa absurda. Yo creo que ese juego es un juego de comedia involuntaria al final, ¿eh? Porque luego, sí, si dijera, bueno, es que al menos los combates se pueden aprovechar, ¿no? A lo mejor tiene algo de... De gracia, ¿no? No, los combates son una mierda. El sistema de combate es una porquería. Es súper fácil arrinconar a un enemigo contra una pared y darle hostias hasta que se canse y se cae, ¿sabes? O sea, el tema de las animaciones, no sé si habéis visto algún vídeo, pero es demencial. Parece que faltan animaciones entre... O sea, tú puedes tener a un tío a las rodillas en el suelo, darle un puñetazo, ¡pum! Y de golpe está de pie, otra vez, sin que haya una transición, digamos, entre un movimiento y otro, ¿no? El personaje lo giras y... ¿Sabes esto que pasaba... con los juegos antiguos, que le daban la vuelta a un personaje y simplemente se materializaba mirando hacia otro lado? No había un giro ni había una transición ahí, nada. Pues aquí igual, es todo mal, una cosa tras otra. Es repetitivo, el ritmo... Es que claro, ¿cómo vas a valorar un juego en el que se habla mucho pero no oyes nada? Ni sabes lo que está pasando, es que ese es el problema. Que ni siquiera el juego tiene ningún interés en comunicarte lo que está pasando. Es como te pone ahí con una limitación que ni siquiera es realista, ¿no? Porque al fin y al cabo una persona discapacitada auditiva, pues entiende lo que está pasando en su vida normalmente, está integrada en la sociedad, normal, sabe, tiene otras herramientas para saber lo que pasa, ¿no? No se trata de privarte de todo, ¿no? De una parte de la realidad y ya está, y decirte, mira, esto es lo que siente un sordo. No, pues no, porque además el personaje es lo que digo, ¿no? Que reacciona a lo que sucede y entiende su propia historia. Nosotros no. Entonces, es un fracaso a todos niveles. Desde el mismo planteamiento hasta la ejecución, no hay nada que esté bien. No hay nada ni mínimamente aceptable. Incluso a nivel de promoción, lo que decíamos, ¿no? Ni siquiera ahí ha habido un poco de solidez o de, ¿no? O de congruencia, ¿no? Ha sido todo como que han intentado posicionarse de una manera en plan, mirad, un juego así con este interés social, ¿no? Este interés en concienciar un poco, ¿no? En temas de, en temas que están muy de moda ahora, ¿no? Que se habla mucho de accesibilidad y de discapacidad en videojuegos, y que es como que ya era hora, ¿no? De empezar a hablarse de esto. Pero luego como que se aparta de todo eso y no sabe muy bien por dónde tirar. Yo lo único que le puedo achacar a esto, porque este juego, no olvidemos que es de Human Head Studios. No es de cuatro matados han contratado por ahí. Porque sí, esta gente, en teoría, esta gente lleva 21 años trabajando y solo que hicieron el Prey, el primer Prey. Que es un juego bastante recordado y tienen un montón de juegos de rol de mesa y de libros y tal. O sea, es una empresa consolera. Entonces, a lo mejor no quedaría ni el tato de los que estaban al principio, ¿no? Pero lo único que me explico, lo único que puedo especular aquí es que creo que había algún problema con los tiempos de desarrollo. Había una deadline mal puesta, había algún problema en desarrollo y han dejado el juego a medio hacer. No sé, porque hay cosas difíciles de explicar.
Porque es, si es, lo, muy raro, es muy
si
raro.
Lo haces, es que no es solo que sea malo, es que es raro. Ese es el tema.
Sí.
Lo de sacar el audio una semana después, ¿cómo me lo explicas eso? ¿Sabes? ¿Cómo? ¿No?
No, bueno, es de alguna forma había que hacer que el juego durara más, y es jugarlo dos veces, aunque nadie va a querer hacerlo.
Es que ese tema, la poca gente que pudiera estar interesada en el juego ya lo ha jugado, porque son 2 horas y media. Claro. ¿Tú crees que esa gente que está asqueada de lo que acaba de probar va a decir, bueno, pues a lo mejor con el audio este juego es el GOTY, ¿sabes? No, no creo, ¿no?
A mí lo que más raro me parece es que alguien como Square Enix, que tomará decisiones mejores o peores, ya decía antes, pero yo qué sé, ve y oye, haya puesto dinero aquí, les haya animado a editar esto.
Sí.
¿No?
Un experimento,
o sea, de los varios escenarios posibles, porque a veces las editoras encargan juegos a los desarrolladores, a veces un estudio tiene un proyecto y lo vende, lo pasea para ver qué editora se lo queda, no sabemos qué ha pasado aquí, pero el único escenario que me encaja un poco es el que alguien haya dicho, hostia, ¿habéis visto esto de la fotogrametría? Ahora podemos hacer que no haya barreras entre la imagen real y el videojuego, ¿no? Vamos a hacer un juego de eso. Oye, pero es que no tenemos dinero. Bueno, pues vamos a hacerlo pequeñito y a ver, alguien lo querrá. Y
de imagen real, ¿no? Que más, lo hace más rápido, menos, claro, tiempo, más barato.
Y con una foto te pueden engañar, ¿no? Porque es verdad que al final tienen que haber escaneado aquí la chaqueta del muchacho y se ve más o menos bien. Pero a la que se empieza a mover la cosa y dices, uy, todo lo que no es fotogrametría ya empieza a bailar, ¿no?
Todo. Y luego además, lo peor es que sí. Lo peor es que además el juego tiene un tono como de grandilocuente, como de darse importancia, como de ser muy serio y de ser muy importante, ¿sabes? O sea, que es que aún es peor, ¿no? Porque hay juegos que dices, joder, es tan malo que lo jugaría ya por simpatía, ¿no? Joder. De ver locuras, ¿no? De gente saltando por sitios. No, hay una escena que se ha hecho famosa ya, creo que también hay un gif por ahí.
Sí.
Que tiene que pasar por detrás de... Perdón, ese tiene que pasar por detrás de un tío persiguiendo a otro, digamos. Una persona que está por ahí, un trabajador o algo. Y salta por encima de él, como que se apoya en su calva o no sé qué, ¿no?
Sí.
Pero es que luego es la única... Pues si esto estuviese lleno de estas tonterías, pues dices, ya, pues, solo por la risa vale la pena, ¿no? Pero es que es la única, además, ¿sabes? Es todo mal en tono, en ejecución, en planteamiento, en promoción. Yo hacía mucho tiempo que no veía una cosa tan desastrosa.
Sí. A mí me da pena por lo que pueda suponer por Human Head Studios, claro. O sea, no, sí, no puedes culpar a nadie por no querer comprar este juego. Pero después, bueno, estuve mirando y se ve que tienen bastantes colaboraciones. De hecho, en su web ahora están haciendo el Rune, este, un juego de vikingos que lo están intentando hacer con la comunidad. Ahora está la beta o va a salir pronto y está... O sea, está claramente muy verde, pero es la idea, ¿no? Que vaya evolucionando a partir de aquí. Pero, hostia,
Este fue su primer gran juego, me suena, ¿eh? Cuando se formaron como estudio, que estos venían de Raven, creo. De Raven Software. Hicieron el Rune este. Que es un juego de vikingos en tercera persona, ¿no? Es como muy famoso. De año 2000 o así.
Claro, pero entonces esto es como un reboot.
Sí, en principio sí.
Vale.
Sí.
Pero decía que aparte de esto, veo que tienen, de hecho en su web tienen un apartado muy importante de colaboraciones, ¿no? Con un montón de estudios. Y vi que últimamente estaban trabajando mucho con Activision en el Call of Duty Online, en el Call of Duty de China. Así que supongo que por ahí se pueden mantener. Pero desde luego esto es un proyecto que te condena como estudio, porque quién, ¿no? Si como decía Frank, querían hacer la senda del Hellblade, que también es algo que puede tener sentido para estudios de cierto tamaño, después de esto nadie va a querer darles dinero, evidentemente. Ese camino se ha cortado ya.
Sí, sí, desde luego. Al menos para ellos. A mí me da mucha pena en el sentido de que, joder, podría haber sido una cosa guay a nivel de lo mío, ¿no? A nivel de accesibilidad y de concienciación de las discapacidades y tal, ¿no? Y de claro. Introducir personajes discapacitados en videojuegos siempre está bien, joder. Siempre es una cosa que hay que contribuir, que hay que promover, ¿no? Y que sea claro, tan desastroso.
Precisamente pena. Por eso debería ser un juego que le importara a alguien, ¿no? Que, claro. que fuera de autor, en cierto modo, ¿no? Yo qué sé, el típico señor o señora que tiene un hijo sordo y dice, coño, pues quiero hablar de eso en mi trabajo.
Claro. Debería ser. Que si dices un poco de fandom, ¿no? De dónde el personaje. Claro. Coño, mira, poner un personaje, un superhéroe, un héroe que es sordo, que mola mucho y que es muy estiloso y tal. Pero no. No ha salido por ahí la cosa, realmente.
En fin. Una pena. No. Ya. A ver si lo pillo por ahí de alguna forma, aunque sea para. Por los loles, que también sabe mal hacer bromas con esto, ¿no? Pero que al final es para lo que ha quedado.
Yo, esto es un poco behind the scenes, pero pedí el código y no me lo mandaron. Lo tuve que comprar, o sea que. Igual también sabían a lo que venían, ¿eh?
Sí, sí, desde luego. No, no, con lo de lanzarlo a los leones 3 días después del Red Dead, lo dijeron todo, ¿no? No te digo nada y te lo digo todo.
Sí, sí.
Amigas, amigos, nos vamos. No vamos a hacer preguntitas. Le damos, ya digo, me gusta mucho la idea de que el próximo día esté solo Víctor. O sea, que nosotros estemos también en el Skype, pero no hablemos. Que tenga que hablar solo él. Y claro, que con las preguntitas, con todo lo que hay. Pero es verdad que, coño, tenemos como una segunda oleada de lanzamientos en esta parte final del año. Porque viene Battlefield 5, ya lo he dicho. Ha salido también casi de sigilo el Hitman 2.
Bueno, sale mañana, ¿eh?
Por eso, sí. Hago repaso de lo que en principio debería ser el podcast de la semana que viene. Tenemos pendiente el Tetris Effect, que se dice que es GOTY. Y.
Buah, está hecho, ¿eh? Yo también lo he probado y es acojonante.
Y sale también el Fallout 76, ¿no? ¿Ya? ¿Esta semana?
Sí. Este le vas a dar tú, Pep.
Ya con la beta, ya se ha visto todo el juego, digamos, o casi todo. Pero sale ya y habrá que probarlo de alguna forma. 14 de noviembre es la fecha oficial. Yo tengo curiosidad, que no necesariamente ganas, pero creo que es un juego que hay que probar para ver qué pasa con ese experimento de Bethesda haciendo, bueno, su fórmula, llevando su fórmula al online. Es verdad que está el Elder Scrolls Online y compañía, pero no es lo mismo, ¿no?, que hacer un Fallout online. Es claramente otro tipo de juego. Y a ver qué pasa con los bugs, y a ver qué pasa con todo, a ver qué pasa a nivel de repercusión, porque no sé hasta qué punto está todo el pescado vendido este año.
A ver qué dice la comunidad, sobre todo, ¿no? También.
Claro. Sí, sí. Yo ya digo, me parece un juego fascinante por eso, por satisfacer curiosidad, ¿eh? El Fallout, pueden pasar muchas cosas a su alrededor, están ya con los mods cuando no se podía, no sé qué. No sé, de eso tenemos que hablar también la semana que viene. Y alguno más habrá, ya digo, pues. Todos los que, o casi todos los que se apartaron solo un poquito del Red Dead, salen ahora. Así que eso. Nos guardamos cosilla para la semana que viene. Está hecho ya el programa también.
Ya ves.
No, o sea, no lo he dicho, pero se entiende, ¿eh?, que volvemos al horario habitual.
Sí.
El viernes grabamos, sábado para patrons y lunes para todo el mundo. Así que eso. Ya que hablo de eso, os puedo recordar que el Podcast Reload y a nightgames.com son proyectos que se mantienen gracias a vuestras generosas aportaciones. patreon.com/anightreload para más información. A los que ya nos apoyáis, os devolvemos el favor, o lo intentamos, si más no, con un poquito más de podcast, con la prórroga que viene ahora. Y al resto, pues os agradecemos también que nos sigáis y nos ayudéis a mejorar. Y nos vemos en unos pocos días. Gracias, Marta, y gracias, Fran, por haber estado otra semana aquí.
Gracias a vosotros.
A ver. Esta semana voy a cumplir con una petición popular de una sola persona. No sé si esto sería muy popular, pero bueno. tuitero Macalagic me ha pedido si podía despedir, o sea, decir el de nada de siempre, decir no, en esperanto. Entonces lo voy a decir, no tengo ni puta idea cómo se pronuncia el esperanto, pero lo voy a decir. Nedankinde, Pep.
Hostia. Me gusta el esperanto, ¿eh? Todos de jóvenes tenemos el momento de querer aprender esperanto, ¿no? En algún momento.
Joder, yo no, ¿eh?
¿No?
No.
Hostia, yo conozco mucha gente que sí, tío. Es que es la hostia. Me parece una de las mejores ideas y que más claramente sale mal. ¿Cómo? ¿Quién podría no querer un idioma universal, tío? Pero no.
Ni tanto.
No ha cojado. No la he hecho. Pues eso, nos vemos la semana que viene. Bueno, en unos días en realidad, ya no parece lunes, ¿eh? Yo estoy a tope ya.
Ya
quiero irme ya de fin de semana, claro, que cuando normalmente el podcast es lo último que hacemos esa semana. Y ahora es lo primero, tío, nos queda toda la semana todavía, ¿eh?
Uy, Pep, qué bajón al final, de verdad.
Ya
¿eh?
Ves, ya, mira, yo, joder, cuando lo he empezado a decir, pensaba que estaba siendo optimista, porque digo, coño, qué buen lunes. Y ahora he visto que al contrario, que esto hostia, es lo puta. Peor.
Pep, eres la montaña rusa humana, ¿eh? Una
sí,
cosa
sí,
de
sí,
locos,
sí.
¿Eh? Madre
sí, últimamente estoy mal con eso, ¿eh? Hasta la próxima. Chao,
adiós.
Chao.
Adiós.